Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Por qué sabes que ha llegado la Navidad?
El turrón, el mazapán de Toledo, qué maravilloso. Los adornos que ponen, que atrae.
En COPE seguimos haciendo que tu Navidad sea especial. Porque la Navidad es para compartir. Queremos compartirla contigo.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
4.069, serie 44.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Pues aquí está Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola a todos.
Y también está Manolo Lama. Hola, Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cuándo vas para Marruecos?
Mañana.
Mañana, vale. Ahora vamos a conectar con Miguelito para que nos cuente cómo está todo, ¿eh? Para saber cómo te lo vas a encontrar.
Muy bien.
Hola, Roberto Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. José Joaquín Bretón, hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, señores.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. David Albelda en Valencia, hola, David.
Muy buenas.
Juanma Castaño en COPE en Majadahonda, hola, Juanma.
Hola, Joseba.
Y sigue Tomás Guas. Y Miguelito en Rabat. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí estamos en Rabat, ha sido todo un poco raro.
Está de fiesta.
¿Dónde estás?
Estoy de fiesta.
Uy, ¿esa musiquita?
Sí, eso es la radio argentina que está.
Por eso.
La radio argentina, árabe-argentina, claro, digo yo, ¿qué será?
Claro.
¿Qué tal ha ido el viaje y todo? ¿Qué te has encontrado por allí, Miguel?
De hecho, hasta ahora todavía no ha remitido. A lo largo de la tarde ha caído muchísima, muchísima agua. El equipo no ha tenido reacción para cambiar los planes, porque, por ejemplo, el Cruz Azul, que jugó ayer su partido aquí, sí se ha marchado ya a Marrakech. El Real Madrid, que se ha entrenado a las 3 en Valdebebas, recibía la comunicación oficial vía FIFA a las 2:10 de la tarde y no ha alterado sus planes. Ha despegado del aeropuerto Adolfo Suárez a las 6:30, aterrizado aquí en Rabat a las 8 de la tarde, con muchísima expectación tanto en el aeropuerto como en el hotel, y al final, como digo, mañana se va a ejercitar aquí, aunque mañana va a viajar a Marrakech para jugar el próximo martes ese partido. Al frente de la expedición, el comandante de la suerte, Juan Manuel Bonet, que viajó con la expedición a Múnich, a Lisboa, a Cardiff, y que también ha acompañado al equipo a Rabat. El presidente Florentino Pérez lo va a hacer mañana, y como digo, mucha expectación en la llegada aquí al hotel, y mañana el Real Madrid, que va a tener incluso que entrenarse en un campo diferente al estadio donde se disputó ayer ese encuentro del Cruz Azul. Se ha hecho todo lo posible por intentar que el agua desapareciera del césped, incluso se han utilizado colchones, los cuales se han estrujado para intentar que absorbieran el agua, pero no ha habido manera, y al final se suspende el partido que se va a jugar en Marrakech.
Sí, hemos visto formas rudimentarias de tratar de quitar el agua del campo.
Sí, bueno. Ya te digo que incluso también aire caliente con tubos de grandes dimensiones, se ha cubierto el campo con lonas, pero no ha habido manera, y de hecho ni siquiera mañana el Real Madrid se va a poder entrenar ahí. Sí van a tener lugar las ruedas de prensa, pero se ha buscado otro campo para que el equipo se ejercite y en cuanto acabe ese entrenamiento puedan viajar a Marrakech. En lo deportivo, hoy no han saltado al césped ni Khedira ni Cristiano. Khedira mañana va a recibir el alta médica, aunque yo creo que no va a ser titular contra los mexicanos. James ha viajado con la expedición al final, aunque se va a perder seguro el primer partido. Es posible que llegue, los planes son que el jueves se pueda incorporar al grupo para intentar llegar a la final o al tercer y cuarto puesto, y lo normal es que Illarramendi siga siendo titular contra el Cruz Azul y que solo se produzca una variación en el once con respecto al que jugó en Almería. Entraría Sergio Ramos por el francés Varane.
¿Qué distancia tenéis entre Rabat y Marrakech?
3 horas y pico por autovía y en avión aproximadamente media hora, así que ya te digo que el equipo ha tenido que alterar los planes. Mañana se marchan a Marrakech, pero bueno, dentro de lo malo es un viaje bastante cómodo. Por cierto, mañana se va a entrar aquí el equipo por la mañana de su rival en los octavos de final. No hay nada previsto. Cada jugador estará en su habitación. Si alguno quiere pasarse por la sala de reunión a seguir el sorteo en directo, lo hará. Y a ver qué suerte depara el bombo, no solo para el Real Madrid, sino también para el Barcelona y el Atlético de Madrid en la Champions.
¿De quién ha sido la idea de poner esta música hortera por debajo? Esto es como si la CNN, corresponsal en Madrid, George
si Harrison,
y pone... ¿Qué es esto?
Rosita, van a clocha, las cosas.
Un respeto a la cultura marroquí.
Bueno, aparte que os llevaríais una
¿Y
sorpresa?
¿Cuál es el problema de escuchar esta música? No, pues lo mismo, que te digo, que si la CNN conecta con Madrid y pone flamenco...
¿Y cuál es el problema de que ponga flamenco?
¿A ti te parecería bien?
A mí me da lo mismo, pero vamos, no me provocaría ningún problema que pusieran flamenco, vamos, ninguno. A ti a lo mejor sí, porque tú tienes más prejuicios que yo, pero bueno.
¡Ole! ¡Ole!
¿Qué dice Juanma? Que es que no lo digo a este.
Iba a decir que alucinaríais si supierais lo que nos siguen en Marruecos. O sea, es increíble. Yo estuve una vez haciendo un partido allí, en Fez, y, o sea, es que me conocían por la calle más que en España, te lo digo en serio.
Suscribo
y,
eso.
Están
No, yo estuve en Tánger con el
Atleti. Están súper integrados en toda la información.
Estuve en Tánger con el Atleti y me recordaban de cuatro, no de la radio.
Sí, sí,
también ven la tele allí.
La oportunidad de seguir la llegada del equipo en el hotel y me he cruzado con algunos aficionados marroquíes que llevaban bufandas del Real Madrid y que me comentan que hay una auténtica locura por ver mañana al equipo, mejor dicho, el próximo martes. Incluso, bueno, alguno ha tenido que cambiar los planes, claro, porque el partido se iba a celebrar en Rabat y al final se va a jugar en Marrakech. Es curioso porque en el campo de Rabat caben 7.000 aficionados más que en el de Marrakech. Evidentemente, todo el que compró su entrada tiene derecho a ver el partido en Marrakech. Alguno se va a quedar por el camino, por el cambio de ciudad, pero se van a llenar los dos estadios y hay muchísima gente con muchas ganas de ver al equipo de Ancelotti.
Manolo, ¿tú viajas directamente a Marrakech?
No, hacemos escala en Casablanca.
Joder,
pero Madrid, Casablanca, Marrakech.
Era más cómodo cuando se jugaba en Tokio.
Yo voy el martes, pero creo que voy a Marrakech directo. Si hay, en teoría, desde España hay más vuelos a Marrakech que a Casablanca.
Desde Barcelona,
sí.
Muchos.
Sí, sí.
No, creo que el del martes ya sales a las 3, ¿no, Juanma?
Ni idea.
No sé. Sí, se sale a las 3, el partido empieza a las 7 y media. Con un poquito de suerte no llegas y lo voy a agradecer.
Lo agradecerá la audiencia, efectivamente. Como que estés tú es suficiente, Manolo.
Bueno, yo para la COPE voy a estar.
¿Que te preocupa algo de allí, Manolo, o no? ¿Se lo quieres preguntar a Miguel?
Me preocupa, no me preocupa nada. Además, lo que ha dicho Miguel el otro día, cuando hicimos el Málaga-Real Madrid, hay una gran colonia marroquí, que bueno, vamos, que nos contaron, nos dijeron, aparte de que escuchan y que se saben todo lo que es el fútbol español. Yo creo que no me preocupa.
No, nada. Pero digo, cuando digo me preocupa es por el tiempo, si va a seguir lloviendo, todas estas cosas.
Bueno, pues me imagino como aquí, ¿no? Yo creo que ya a partir de mañana para, ¿no, Miguel?
No, mañana hay 90% de posibilidades de lluvia, o sea que va a seguir lloviendo. E incluso en Marrakech.
¿A qué meteorólogo acudes, Manolo, para saber el tiempo que va a hacer?
Repito, creo que en Marrakech mañana para.
En Marrakech, yo hablo de Rabat porque mañana está por
Yo voy a Marrakech. Claro, que
son hemisferios diferentes, entonces no.
¿Tenéis duda de que Lama iba a ganar esta?
Bueno, es que a ver si me tiene el partido, se juega en Marrakech, yo voy a Marrakech.
Oye, ¿y el martes qué pasa?
Lo que pasa en Burgos de Osma me da igual.
Pensamos de manera diferente porque Manolo solo piensa ya en Marrakech, donde llega mañana por la noche, pero nosotros, hasta que no acabe el entrenamiento del Madrid a las 6 de la tarde aquí en Rabat, no iniciaremos el camino.
Se está quedando muy largo esto.
Entonces, Rabat, 90% de posibilidades de lluvia, y Marrakech, incluso el miércoles puede llover, a partir del jueves sol, Manolo.
¿Cómo es Rabat, Miguelito?
Rabat.
Bien. Adiós, Miguel, hasta mañana.
Hasta luego, buenas noches.
Que el Madrid además va a llegar al Mundialito en una situación óptima, ¿eh? Bueno. Que me imagino que no se la esperaba, digo, en cuanto a la Liga.
Con un regalito liguero.
Claro.
Con es uno que, con varios. Yo creo
varios
que
los tres perseguidores de Champions lo han dejado de ganar.
Sí, yo creo que el Madrid, o sea, lo que él hace, bueno, se podría prever. Lo que nos esperaba es que, por ejemplo, el Barça fallara. Porque lo del Atleti, bueno, pues oye, el Atleti puede ganar, puede empatar, puede perder, pero que el Barça empatara ayer en Getafe, pues a mí también me parece sorprendente. Y sobre todo lo que me parece sorprendente es que el Barça, que llegó a tenerle 4 puntos al Madrid, ahora está a 4. Es decir, que todavía no ha acabado la primera vuelta y el Madrid la recupera 8 puntos.
A mí me ha sorprendido más lo del Atleti, porque el Atleti en casa no falla. El Barça fuera, verdad que a veces pega un pistoletazo ahí. No
hombre, es sorpresa que el Atleti no gane en casa, pero bueno, que tengo que decir que es más sorprendente para mí que el Barça esté a 4 del Madrid ya.
El Barça llegó a tener 6 puntos más que el Madrid.
6.
¿Eh? Sí. En la jornada 3. El Madrid había perdido 2 partidos y el Barcelona había ganado los 3.
Con lo cual son 10 los que la ha recuperado desde entonces.
Lo cual es preocupante porque a este ritmo nos quedamos sin Liga en febrero. Y no nos conviene.
De todas maneras, ahora mismo lo que se ve es la diferencia real que hay. O sea, son cuatro, pero podría ser alguno más. El Madrid creo que da más sensación de hoy en día, de equipo, vamos.
Sí, yo creo que hay un escalón entre el Madrid y el resto que yo creo que cada semana encima se hace un pelín más grande, ¿eh?
Yo digo que la única duda que genera el Madrid es la sobreexposición de los titulares, que no sé dónde he leído hoy, me gustaría decirlo porque no me acuerdo, que era el equipo que más minutos le daba a los titulares. Claro, como con alguna edad alguien se acordará de Queiroz, de aquel Madrid que arrasó y estuvo sacándole, no sé si 8 puntos al Valencia de Albelda, y luego terminó 8 puntos del Valencia de Albelda. Pues ese es el único peligro, pero se supone que entre lesionados que se recuperan y...
Sí, tampoco da la sensación de que vaya a desplomarse, ¿eh? Yo es que sobre esto de los desgastes y las lesiones creo que hay mucho tópico también, y que si te va bien y va jugando bien, puedes administrar perfectamente, puedes apretar, puedes aflojar. El Madrid no da en ningún momento sensación de que más adelante vaya a caerse. No tiene, no hay
por qué. En algún momento tendrá que caer, no va a estar así toda la temporada.
¿Por qué?
No va a ganar 60 partidos seguidos.
No, hombre, 60 no, porque no ha pasado nunca. Pero yo hablo un desplome general.
Por ejemplo, ¿hoy no daba la sensación más cansado el Atlético que el Madrid el otro día?
Pero es que el Atlético ha repetido casi todo.
Claro, por eso te digo, habla Paco de la rotación y tal. Por ejemplo, yo creo que el Atlético, No sé porque no tengo los datos, pero como equipo yo creo que rota menos que el Madrid. Mucho pero la sensación que daba hoy el Atleti era, pese a haber tenido dos días más de descanso que el Madrid...
También es el rival, Manolo. También jugar contra el Villarreal
pero otra cosa, ¿no? Que lo más gracioso de la jornada es que cuando el Madrid ha bajado de juego, que es verdad, pues por las ausencias y por lo que sea, es cuanto más ventaja tiene. O sea, que esto es el porro que no cesa.
Sí, yo creo de todas formas, además, que siempre se ha dicho... Que la inercia esa de ganar y de buen rollete y tal y cual, eso acaba superando cualquier cansancio y cualquier cosa. O sea, cuando tú estás en esa inercia ganadora que está en Madrid en estos momentos, con un poquito menos de buen juego y tal y cual, realmente yo creo que se aguanta solo, ¿no?
Y también afecta a la perdedora, lo que no...
Lo bueno alimenta lo bueno, y lo que no te mueve es
ni carne ni pescado que vemos en otros equipos.
Bueno, Madrid pierde un poquito de juego cada vez que pierde un centrocampista, claro. Perdió a Modric, perdió juego, perdió a James.
Pero mantiene la pegada, menos fútbol, la misma pegada.
Ahora gana de otra manera, pero gana.
Bueno, hablando de pegada y maneras de ganar, no sé si habéis visto hoy el Manchester United, que ha sido una cosa increíble.
Podría haber perdido 3-4 y ha ganado 3-0.
Ha ganado el portero ahí, los goles los ha marcado el portero.
No, es el héroe. El héroe del partido.
Pero visteis cómo ganó entre semana al Southampton, ¿era? El Southampton de Koeman.
Sí, igual. Pero
con tres paradas
y una
que sacaron en la línea de fondo. El miércoles fue.
Lo de hoy ha sido impresionante. Lo de hoy ha sido impresionante. Pero impresionante de verdad. El Manchester iba metiendo goles y De Gea iba parando goles.
O sea, que ahora veis que De Gea es bueno, ¿no?
De todas formas,
¿alguien ha dicho que era malo?
Hay que decir una cosa, de todas formas.
Bueno, ha dicho que era malo. Alguno le puso a Caldo.
No, pero di nombres.
No, aquí en esta tertulia hubo alguien que dijo que ojito al inicio de temporada que estaba haciendo De Gea.
No, sí,
que
era yo. Ah, sí. Si quedaba duda.
Es que Antonito no lo sabía.
No lo sabía.
Bueno, pues si quedaba duda.
O sea que los porteros tienen altibajos también. Curioso, sí.
Bueno, yo lo que.
Todos,
lo que,
¿no? Tomás.
Digo yo, ¿no? Sí, no sé.
Lo que sí parece claro que más allá de los físicos, mientras que haya un equipo que tenga pegada y que su pegada le valga para seguir manteniendo la racha que lleva el Madrid, es que el Madrid ya. Si es que le da igual, el otro día en Almería jugó un partido muy discreto, pero hizo, me parece que fueron 9 ocasiones de gol, metió 4. Es que el problema del Madrid respecto a todos los demás equipos es que tiene más pegada que ninguno. O sea, yo, con todos mis respetos para Neymar, para Messi, para Suárez, para Manchuki, para Vaca, la pegada del Madrid es descomunal. O sea, no hay un equipo que tenga la pegada del Madrid, pero ni de largo, ¿eh?
Pero no te conviene balancearte solo en eso, ¿eh?
Bueno, no digo para
no, hombre, molaba
salvar.
Más juego con pegada.
Ahí va.
Digo para salvar. Para salvar cuando tienes un mal día.
Para el momento, sí.
Cuando
sí,
tienes un mal día, cuando te faltan dos centrocampistas.
Pero parece que el Madrid ha dejado de jugar y tampoco es eso, ¿eh?
Tampoco porque el Almería le puso un rato serio y también dio no con la brillante de otras veces. Pues luego el Madrid, si os dais cuenta, ha dejado de jugar bien, por ejemplo, en Champions. ¿Cuándo? Pues cuando ya tienes la clasificación a la mano. Cuando no tienes esa obligación, ese alimento que es que es la motivación. Yo estoy convencido que ahora el martes y el sábado, que me imagino que pasará, vamos a volver a ver otro Madrid. ¿Por qué? Porque hay hambre de hacerlo y, no,
el Madrid,
y jugar bien.
Lo que dice la mala nueva ocasión, hace cuatro en un mal día de Cristiano. Cristiano hasta el minuto 80 tenía un muy mal día.
Sí.
Y falla cuatro el solo Bale, por ejemplo.
Es que perdona, es que Cristiano no siempre este año ha sido el mejor, ni de mucho. ¿Eh?
Ya, y si sea mejor, yo...
Oye, pero la sensación que estáis transmitiendo es que es invencible, ¿no?
No, yo no digo...
En estos momentos yo lo creo.
En Madrid yo creo que sí.
Ahora mismo, en estos momentos es muy pronto, yo lo creo.
A un partido evidentemente no.
Otra cosa es que lo pueda pillar a alguien y ganarle.
A un partido puede palmar con cualquiera. Ahora, lo que te da la sensación es que este equipo, vamos, es el más solvente de... Para mí de Europa. O sea,
que está... Lo que decía antes, no sé si ha sido David, un escalón por encima de todos. Ayer por la noche lo comentábamos, que la diferencia con el Barça, estábamos un poco en la misma situación de que cuando no encajaba ningún gol, y decíamos aquí que bueno, que no los encajaba, pero no sería porque no hubiera cedido ocasiones. Ahora hay 4 puntos de ventaja por el empate el otro día, pero es que en realidad en los campeonatos el fútbol tiene a ser justo. Y ahí yo creo que más distancia de fútbol incluso que de puntos ahora mismo entre el Madrid y el Barcelona.
De todas maneras, ¿visteis el Bayern Augsburgo?
Sí, yo sí. Creo que sí.
Pues le pasó lo mismo que al Madrid. En 30 minutos metió 4 goles.
No, la segunda parte fue tremenda del Bayern.
Sí, claro, estos equipos tienen unos jugadores, es decir, si el problema de Barcelona es que debemos analizarlo esta noche y lo tiene Joseba en el guión, ¿no?
Sí, señor.
Pero evidentemente el problema de Barcelona es otro, pero estos equipos, el Bayern, el Madrid, es decir, cada uno ve lo que ve en su territorio, ¿no? Pero yo creo que es que son equipos muy directos, hacen un juego muy directo,
pero,
pues justo lo que le falta a Barcelona.
Pero hay una diferencia, o sea, por ejemplo, el Bayern para mí que es un equipazo, pues por ejemplo, para mí el Bayern para ganar tiene que elaborar más, porque es más idea de Guardiola, tiene que jugar más. Yo que en cambio el Madrid que le veo que es que no le hace falta ni jugar.
No, la diferencia es el número de ocasiones.
Sin jugar.
O sea, el Barça ayer merece ganar por dominio, llegadas a tal, pero ocasiones bestias.
Dos.
No. Claro, el Atleti hoy domina todo el partido, pero ocasiones bestias. No, te digo por dominio, llegada.
Por dominio, porque en ocasión hubo dos jugadas.
Igual que te digo eso, te digo que el Getafe.
Paco, ¿eh?
Que el Getafe no mereció perder por el curro que hizo, pero que crear ocasiones claras, le cuesta al Barça y al Atleti.
Dos y las dos a balón parado.
Dadme un segundito que acaba de llegar el Villarreal a Valencia, creo que ha sido. Luciano Vieto, hola Luciano, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Habéis llegado a Valencia ahora mismo, ¿verdad?
Sí, justo estamos acá por salir ya para Villarreal.
Bueno, ¿estarás feliz y contento con una perdiz?
Sí, feliz por el grupo, más que todo por el equipo, hizo una fuerza enorme y pudimos traer los 3 puntos a Valencia.
Tú agradeces así la confianza que te depositó el Cholo Simeone en su día, ¿no?
Sí, él me hizo debutar y nada, creo que ese es el momento más importante de un jugador en su carrera, así que nada, eternamente agradecido a él.
Claro, y se lo agradeces ganándole al Atlético de Madrid después de año y medio que no había perdido en el Calderón.
No, eso de fútbol y él lo entenderá más que nadie, así que bueno, cogimos rumbo diferentes en el Atlético y yo el Villarreal y bueno, se dio así las circunstancias.
Por lo bien que habló ayer el Cholo de ti en la rueda.
Sí,
esa,
¿no? Sí, además de verdad. Oye, el gol ha sido un buen rebate, pero sobre todo lo mejor del gol ha sido el 7 que le has hecho a Godín, a uno de los mejores centrales que hay ahora mismo en el fútbol.
Sí, la verdad que bueno, pensé eso en ese momento y por suerte salió y pude convertir y nada, importante para traer la victoria.
Oye, hacérselo a un uruguayo mola más, ¿no?
¿Cómo?
Hacérsela así a un uruguayo, que mola más, digo yo.
Sí, la verdad que los uruguayos son grandes defendedores, muy fuertes en la marca. Ya en sí, toda la Leti era de esa característica, así que nada, ya conocíamos un poco cómo juegan, para todos conocen y bueno, el Villarreal hizo sus cosas, sus virtudes dentro del campo y por suerte a través de un partido parejo pudimos traer una gran victoria.
Oye, el Villarreal de hoy ha sido el menos Villarreal de los últimos tiempos, ¿eh?
Sí, creo que es un grupo de jóvenes que día tras día quieren mejorar, aprender muchas cosas, así que nada, seguiremos por esta línea para ver hasta dónde llegaremos.
Pero quiero decir que hoy habéis dejado un poco de lado el juego habitual del Villarreal para ser un equipo más defensivo, porque sabíais muy bien cómo jugar al Atleti Madrid.
Sí, obviamente, ellos son un gran equipo que tiene su juego, más de local, una cancha que impone tanto, por ahí te toca acoplarse un poco a su juego, pero bueno, nosotros hicimos nuestras cosas y que nada, por suerte sale bien y la victoria es nuestra.
Vieto, una curiosidad, tú tienes un entrenador español que es Marcelino y has tenido entrenadores argentinos, por ejemplo el Cholo, que te... ¿Quién habla más? ¿Quién come más la oreja, como decimos en España? ¿Quién es más pesado hablando?
La verdad que son muy parecidos, no quiero entrar en comparación, pero cada uno tiene sus cosas buenas, nada, yo trato de absorber siempre el máximo que puedo y aprender para mi carrera.
Oye, dos cositas antes de despedirte. ¿El Atleti tiene una opción preferencial sobre ti?
Tengo entendido que no, que el pase el 80% le pertenece al Villarreal, así que no sé de qué me estás hablando o cómo es esa preferencial.
Vale.
La verdad que si la hay, no estoy al tanto, por ahí la hay y yo no me enteré, pero bueno, yo tengo entendido que cuando se hizo la transferencia, el 80% que ha comprado el Villarreal le pertenece a ellos.
Y la segunda, te quiero poner los dientes un poco largos, mira.
Que si hay una puerta, esa puerta los va a dirigir a un lugar donde no hay lugar para estar, adentro de la cancha, no cabe un alma.
Estás,
no tenemos lugar ni siquiera nosotros los periodistas.
Estás deseando llegar a casa para estar en el presidente Perón, donde no puedes estar ahora mismo, donde se va a dilucidar el título de Argentina, ¿no?
Sí, quiero llegar ya a casa para poner a ver el partido. Nada, lo vivo con nerviosismo y a la vez felicidad, porque la verdad que son ex compañeros que los conozco a todos y la verdad que se merecen esto que están viviendo. Están un paso a hacer y lograr una gran historia, que después de mucho tiempo Racing hace que no sale campeón, así que nada, desearle lo mejor, que seguro va a ir todo bien.
Luciano, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Listo, un abrazo.
Todo bien, gracias.
Hay que interrumpir la tertulia con entrevistas, no valen para nada. O sea, el corte de Markel Vergara de no te digo cuándo me han dicho que soy titular, y el de no comparo a Marcelino con Simeone, no dicen nada. Mejor llamar a Pitu.
No, perdona, que no he entendido ninguna de las preguntas.
Y lo del
le tenía que repreguntar, sí.
Lo del quiebro al uruguayo tampoco lo
ha pillado.
Pero que el chaval se habrá hecho.
El chaval ha puesto piloto automático y a tomar por
saco. Pero vamos a ver, si no conoce y le lanzáis, bueno, vaya a agradecérselo.
David, hazme el favor de no ser gremial y defender al personal.
Estás en razón, que tú ahora estás de este lado, Albelda, cuidado,
Yo soy el chaval que llego, no sé si lo habéis entrevistado.
Yo es la primera vez.
Claro, y las dos tres primeras preguntas habrá dicho, estos están grillados todos.
Y no está desencaminado,
Estas entrevistas funcionan.
Estos están grillados y yo voy a contestar lo que me dé la gana.
Ya empiezas a descifrar un poco el sentido de los taruguitos, David.
Estas entrevistas funcionan cuando nos hablamos entre nosotros y no interviene el invitado.
Claro, es que Viento tiene que estar escuchando cinco minutos.
Efectivamente, el otro día dije que llamábamos a la gente para que nos escuchara.
Entonces, modelo Abelardo, hay que llamarle cada día.
Hay que buscar la sonrisa nada más.
Abelardo tiene R6 en casa, con lo cual entra con buen sonido. Es
José
perfecto.
Joaquín, hay que apuntarse el pegote de que tenemos el móvil del chaval y punto. Ya está, nada más.
Le hemos llamado, buenas noches, y a partir de ahí ya querría, nada más.
Claro. Felicidades. Diciendo a Vieto, te están poniendo a parir los que te acaban de entrevistar.
Felicidades, muchas gracias, adiós.
El pobre terminará.
Dice,
hoy en la zona mixta ha hecho como 7 entrevistas.
Y el único, Juanma, y el único que te defiende es un viejete futbolista que hay por allí.
Ya está. Dicho lo cual, este niño juega bien, ¿eh?
Joder, si juega. Este niño juega muy bien. Todavía no han dicho que es el nuevo Maradona, este. Es el único que no lo han dicho, y lo va a ser.
Yo creo
que
creo
que le llaman Samuelita.
Juega un montón.
Está funcionando mejor que Luis Suárez.
Bueno, de todas formas, aunque solo sean 5 minutos, el Marcelino este es como. Es brutal como juega el equipo este.
Hoy ha sido el menos Villarreal de los últimos tiempos.
Hoy puede ser, pero es igual. Pero tú lo ves cualquier día.
Pero cuando sale va para arriba, ¿eh? Cuando coge la pelota.
Estos tíos le hacen un daño al fútbol tremendo, ¿eh? Porque hay gente que con muchísimos más jugadores no hace este juego.
Y sin Cani y sin Gio, ¿eh?
Bueno, el Cani este es una lástima tremenda, porque no acaba de aparecer.
En realidad el daño no se lo hacen al fútbol, se lo hacen a los que tienen más cartel.
Bueno, no, pero en el fondo se lo hacen al fútbol, porque son los que tienen más cartel.
El daño lo hacen los otros.
Tiene un mérito, además que ese niño tiene 20 años, ¿eh? Y mira a todos los que tiene alrededor.
Escucha, hoy el Villarreal ha soportado, porque el Atleti cuando no te gana jugando bien, te gana por el balón aéreo, ha soportado el asedio aéreo, es que ha despejado los corners y...
El Atleti no estaba...
La experiencia que en estos partidos se nota mucho. Los de Atlético tienen muchas tablas todos, y estos son gente muy jóvenes.
Ahora mismo vamos a hablar del Atleti Madrid, pero antes, recordad a la gente que no lo sepa, que en 6 minutos empieza a decidirse la Liga Argentina. Juega Racing de Avellaneda contra Godoy y River contra Quilmes. Hay 2 puntos de diferencia a favor de Racing de Avellaneda. Por eso estaba, como debutó Luciano Vieto con el Cholo Simeone en Racing de Avellaneda, por eso estaba deseando llegar a casa. Y otra noticia que nos deja, vamos, fríos. David Jurado, Cope Córdoba, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
Estamos hablando de una agresión brutal a un árbitro de 15 años, por parte de un entrenador, además.
Joder. Yo no creo todavía. Ha sido un partido de cuarta provincial andaluza de alevines entre El Salvador Allende y el Calahorra. Se ha disputado una barriada muy humilde de la ciudad, en Fátima. Y el entrenador del Calahorra, el visitante, ha agredido a un colegiado de 15 años después de proferirle 1000 insultos.
Pero digo yo que en el fútbol base esto es lo peor de todo. O sea, lo que sufren los pobres árbitros de fútbol base o de fútbol de preferente, de regional, que ahí no tienen nada de que les proteja. Y un chaval de 15 años, que sin él no se juega ese partido de niños de 11 años.
Bueno, lo mejor, Paco, perdona que interrumpa, es que lo agreden en el minuto 60 y el chico, que es su quinto partido que pita en su vida, así no lo ha comentado el delegado provincial en Córdoba de los árbitros, sigue el partido.
Oye, o sea, ha seguido hasta
el partido. El chaval quería acabar el partido.
Ha seguido hasta el final y luego le han llevado a un centro sanitario para revisarle si tenía algo.
Sí, sí, con fuertes golpes en la mandíbula y una vez que han acabado del centro de salud han ido a interponer la pertinente denuncia ante la policía, la comisaría de policía.
Esto, le pregunto a fondo, la comisión de la violencia antiviolencia le echará de por vida al...
Eso, me imagino.
De por vida y algo más.
Pero esto debería ser cárcel.
No, y había que dar su nombre, cómo se llama y todo eso, bueno, igual que se hace con los delincuentes. Es una salvajada.
Vamos a dar, si queréis. El nombre mejor reservándolo ahora mismo, ¿no? Porque hasta que esté la denuncia y demás, el entrenador se hace llamar, por la inicial, le conoce por la inicial, FJAP. Pero es que no solo ha sido el entrenador. Es que su delegado hace lo mismo. A los 10 minutos sigue él dirigiendo el partido y también salta al terreno de juego y es expulsado. Lo tienen que separar los padres. Y lo más fuerte llega cuando sigue viendo el partido desde la grada y a los 10 minutos vuelve a saltar al campo y se dirige a él en estos términos, que es como ha redactado el chico el acta. Te voy a pisar la cabeza. A ti te tenían que haber tirado al río y no al del Deportivo. Toma. Hijo de...
Para mí es cárcel esto.
Por lo que te digo, que lo Deportivo
aparte,
y algo más.
Es que, fijaros una cosa, es que está al frente de un equipo de niños, tío. O sea, es que es flipante. O sea, cómo semejante animal puede estar al frente de un equipo de lo que
semejantes
sea,
animales.
De
son dos.
Son dos, sí, sí.
Pero, bueno, hay otro dato importante en el acta, y es que el entrenador, no el delegado, que el delegado es el que dice esto último de refiriéndose al hincha de Riazor Blues, dice: a mí nadie me llama la atención. ¿Sabes quién soy yo? Soy el sobrino del Rodri. No sabes en el lío que estás metiendo. Te van a expulsar de la Federación de Árbitros. O sea, yo alucino.
Ah, ya solo falta que sea verdad eso, vamos.
Pues sí, el chaval querrá dejarlo.
Seguro que es verdad.
El acta, ¿eh?
En fin, pues nada.
Oye, pues el Rodri también, que vaya para adentro.
¿Quién es el Rodri? A todo pues
no,
esto.
No sé si el Rodri es el delegado de la Federación Cordobesa.
¿Y se llama el Rodri?
Es secretario, perdón. No, es como lo conocen en la jerga.
Joder, pero es lo que dice Paco, esto es cárcel, esto es agresión a un menor, hombre, esto es...
No, agresión y amenazas, insultos, todo vas acumulando todo y fíjate lo que te sale.
No, pero es echarlo del fútbol ya y después al juez.
De la vida, pues
al juez, claro, naturalmente.
Pero es que además como hablamos siempre, porque al final la conclusión final siempre es la misma, este es el tipo que tendría que dar ejemplo. Es acojonante, porque claro, sí. Ese tío es el modelo de esos niños.
Pero yo no entiendo. O sea, hoy
es el tío que platica con ellos. Que les dice cómo tienen que jugar, sino que cómo tienen que comportarse, cómo tienen que saludar, cómo tienen que... Es que es increíble.
Oye, o sea, nunca...
Es que es brutal. Claro,
perdona, Emilio, mira.
Nunca y en el momento que estamos viviendo...
La Nova Creu Alta hoy se han llevado al calabozo y para pasar la noche a un tío con simbología nazi que ha hecho gritos racistas y que encima iba mamado. Si ese pasa la noche en el calabozo, ¿por qué este no la pasa? O sea, porque este entrenador y el otro que le ha amenazado, el delegado, porque no, que han pegado y amenazado a un menor,
pues sí,
no pasan la noche en el calabozo.
Pero insisto, el ejemplo. O sea, el tío que tenía que dar ejemplo, aquel que sus padres les dan en posesión sus hijos para que los entrene, para que los eduque, para que lleven, para que los para el desplazamiento, para que saluden al rival, para que... Todo ese es el tío.
El único consuelo que no está es que ya no lo hará más.
David, ya nos vas contando. Muchas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Bueno. Yo creo en este sentido que en el fútbol base debería de haber un control mucho mayor de quién está al frente de los equipos.
Hay un problema en eso, Juanma.
Sí, porque tiene que haber más formación ahí.
Sí,
¿eh?
Pero ¿sabes qué pasa? No se exige formación y dos, es que todo eso al final se traduce en economía. Claro. Y es muy difícil el fútbol base.
Mira,
fíjate,
Juanma,
los pueblos pequeños lo que cuesta. Es imposible.
Mira, Juanma, ahora en estos momentos, mira, Juanma, para lo que tú pides, ¿eh? En estos momentos hay un gran pollo en Cataluña, ¿vale? Porque la Generalitat, amparándose en una ley estatal española, va a ser la primera demarcación que implanta realmente esa ley, y hay una exigencia de cursillo para entrenadores de básquet, ¿me entiendes? Que ya llevan un montón de años, pero que son niños así, de 15, 16 y 17 años. Y resulta que, claro, esta gente ya lleva haciendo este cursillo. Y como dice David, ya ha hecho, tiene el título de la federación, pero ahora tiene que ser refrendado por un cursillo de la Generalitat y de deportes. Y como dice David, claro, eso lleva su dinero, lleva sus horas, y claro, y esa mucha de esa gente lo está haciendo voluntariamente todo esto. Y,
de todas formas, vamos a pensar que esto es la excepción. Por cada cafre de estos hay 10 euros.
Eso está bien.
El fútbol modesto que se levantan a abrir el vaso.
Eso es verdad. Pero no creamos que son pocos, ¿eh?
Todas las semanas contamos una.
Es lo que iba a decir David. Entre los entrenadores que se las traen y los padres que se las traen más, hay un colectivo
igual,
ahí de mucho que... Mira, a mí me ha pasado de estar viendo un partido de chavales de 10, 11 años y ahí estaban los padres allí y de repente el entrenador de uno de los equipos decide sacar a falta de 5 minutos a uno de los chavales y el padre se agarra un rebote que empieza a insultarle al entrenador por no haber sacado a su hijo antes. Sí. Y cuando sale el hijo, le pasan el balón en una de estas, dice... ¡Tira el balón a tomar por culo! ¡Ni lo toques ahora, hijo! ¡Que se vayan a tomar por culo todo esto! Y chaval, el pobre cohibido, no sabía si jugar el balón o no jugar el balón.
Eso
y
yo, pero chiquillo.
Existe y no es un 1%.
Pero es que es una barbaridad
no
de
es
gente
un
1%. La que hay así. Por eso digo lo que dice David.
No te lo cifraría, pero más digo, de un 10% bueno, de los partidos de fútbol base y de
mucho,
padres
mucho.
Y tal... tremendo. Es que estoy leyendo el acta.
El acta es tremendo.
Dice... Asimismo, el transcurso del encuentro, minuto 26, don Francisco Javier Álvarez Pérez, que debe ser el
debe ser este.
Francisco Javier Álvarez Pérez, tras un golpe fortuito de dos jugadores de distintos equipos, un lance del juego, entra en el campo insultándome en los siguientes términos. Eres un tonto, pollas, te voy a reventar la boca. Por mi madre que está bajo tierra, que te voy a matar. A ti y a tus compañeros os reventaré la boca.
Sí, sí, y luego seguía y tal, te tengo que matar.
Madre mía. Pues, por Dios,
ahora llama a quien te dé la gana, que me va a dar igual. Hijo de la garantal, os voy a reventar la boca.
Ahí lo que hay que aplicar es el código penal, ni leche. O sea,
el acta
todo,
con
todo
la nueva normativa que hay ahora, yo creo que al hombre este le van a dar un disgusto.
Pero que lo que estáis hablando, que esto es lamentable, pero que no es que pase esta vez. Yo creo que pasa
muchas veces.
Sí. Bueno, pero escúchame, que... no, Tomás, como pasa cuando vas en un semáforo y se te cruza un cafre
sí.
Y te dice eso, como estás en la cola del cine y se te quiere colar uno y te dice otra cosa. Eso no es un problema. Lamentablemente aparece en el fútbol, pero aparece en muchos más sitios.
Sí, pero aquí es formación de los niños.
Claro, pero lo que yo tengo que decir es que
lo que
es cierto,
gravedad
que,
al asunto claro, violento, al tinte violento, es que es en la
sí,
formación.
Sí, pero lo que tengo que decir es que este cafre, y como este habrá seguramente muchos más, pero que también quiero alabar a la cantidad de chavales que dedican su tiempo a ayudar a los niños desinteresadamente, cobrar una pela, viajando, quitándose horas de su novia, de sus amigos... Y también a esos hay que darles bola, porque claro. Juanma decía y tenía razón, esto hay que regularlo, sí, pero es que vale tanta pasta esto y
por
ahí
cierto,
tampoco viene a nuestro
que ahora
país.
Está en peligro, porque quieren claro. Regularizarles a los monitores que los clubes paguen su seguridad social 200 euros al mes, y eso es hundir el fútbol.
Matarlos.
No pueden, los clubes modestos, los clubes de... fútbol de cantera, los de preferente, no tienen dinero
claro,
para eso.
Pero, es una cornada, pero escúchame, aquí es que no hay más que discutir. Esto hay que erradicarlo ya. O sea, es que
no, lo que no para que entre hacer... el defensor del menor.
Claro, pero lo que no puede decir, vamos a cambiar la sociedad en la medida de lo posible.
Pero de la misma manera que exigíamos a todos los ocupantes de localidades de de alrededor de los energúmenos que denunciaron los energúmenos, los papás de estos niños, esto no debe ser la primera vez que este idiota lo hace.
Seguro.
Ya, pero aquí falta un aspecto social totalmente. La delegación de árbitros de Córdoba se ha ido al juzgado de guardia o se ha ido a la comisaría de policía
no,
a presentar
no.
una denuncia. Es que aquí hay un elemento añadido, que es el elemento social, porque este tío, si todo esto es cierto, es verdad que esta noche la debería pasar, o ayer noche la debería haber pasado en la comisaría. Pero si no se denuncia esto, si solo se comenta como un acto deportivo que hay un señor que se ha pasado insultando en un campo de fútbol y que ha intentado... Bueno,
pero si hay denuncia. No, si
hay denuncia, ha dicho.
Pero ¿denuncia de qué tipo? ¿Se ha presentado
ante la policía?
¿Contra la policía?
Es decir, ¿la policía no ha detenido a este tío? Pues entonces tenemos un problema de seguridad.
No, igual es que lo detenido no lo sabemos.
Es que entonces tenemos un problema de seguridad.
Perdona, es que el problema de seguridad se demostró en el asesinato del gallego. Que está
hace tiempo que está.
O sea, lo de hoy, el dinero que se ha gastado hoy el Estado español, fin de semana, en los campos de fútbol, de verdad, que alguien debería levantarla.
Claro, y el ministro sigue sin dar la cara.
El dinero que se ha gastado hoy, por culpa de una falta de atención, hace 15 días, de un proceso entre de unos y otros, y me estoy refiriendo a La Coruña, y me estoy refiriendo a Madrid, y no me estoy refiriendo a asuntos deportivos, sino asuntos de seguridad, es decir, el dinero que se ha gastado este fin de semana, alguien debería decirlo. O sea, nombrar el Partido Atlético de Madrid, Villarreal, de máxima dificultad, me parece de risa.
No, es que igual te la montan hoy,
O sea, si iría por
bajas la guardia,
la máxima dificultad sería por a ver qué reacción había en el frente, me imagino, ¿no? Por los que
igual bajas la guardia.
Los paraguas de ayer que lo denunció COPE, los paraguas de ayer en el
Getafe.
Pero lo de los paraguas no es de ayer,
Vamos a ver, lo de los paraguas, es decir, lo de los paraguas
no, perdóname,
en una parte,
los paraguas es desde hace ya el año pasado
no en todos sitios, porque
en la mayoría de los estadios los paraguas con punta no se pueden entrar, entrar en los campos, si única, no es de ayer.
Y si la única agresión que hay de moto
de un árbitro es con un paraguas que no es de puntas, hombre.
Pero José Joaquín, que es verdad lo que dice Fouto, que eso hace tiempo que va. Y lo que dice Miguel, en los cascos de buto, todo lo que sea...
Los paraguas y entran los boisos.
Analicemos fríamente lo que ha pasado este fin de semana, tanto con las fuerzas de seguridad del Estado, como con el dinero que se ha gastado, como que los boisos al final aparecen en el campo Getafe.
Pero escúchame,
hay un efecto llamada, Claro. O sea, como han sido noticia unos bestias, ahora los bestias que estaban... sin ser noticia, quieren su hueco en la portada.
Claro, sabiendo que los focos están encendidos, claro.
Pero en los campos serios, eso pasa. No entran los cascos de moto, no entran los paraguas, no entran las botellas, ni entra nada. Joder, eso hace tiempo.
Bueno, nos dice un oyente que es entrenador de alevines en Asturias, y vergüenza me da lo ocurrido en Córdoba, pero hay muchos personajes así, por desgracia. Soy entrenador de baloncesto de categorías inferiores con nivel 1, el más bajo, y no es cuestión de títulos, es de educación de entrenadores. Nos dice Nieves que en el fútbol base del Getafe Club de Fútbol los entrenadores son maestros de primaria, especialistas en educación física, un ejemplo a seguir. Y hay otro oyente que nos dice que en el voleibol hay un respeto por el rival y los árbitros bestial. A ver si hacéis algún comentario de este deporte en pleno crecimiento. Y sobre la música que le habéis puesto a Miguelito de fondo, nos dice un oyente que, Paco, si conectaran en Televisión con España, deberían poner la canción de Bob Esponja. Y por aquí Íñigo nos dice que allí ven hasta la tele, ha dicho Antonio Ruiz. Fíjate qué cosas tienen estos marroquíes.
No, la tele española.
¿Dicho eso?
Sí, la tele española. Sí, cuatro, me refería a cuatro.
Antoñito,
me refería a cuatro. Pero vamos, si queremos buscar...
Siempre es tú lo que entiende mal, Fouto, no sé por qué.
No, pero algunos tuiteros también...
Hoy voy contigo, Antoñito, hoy voy contigo.
Bueno, además, ese también cierro.
12:37, ahora menos en Canarias, un minuto.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Son las 6 de la mañana.
Ay, 5 minutitos más.
A esta hora, 7:20, 6:20 en Canarias.
Otros 5, por favor, 5 minutos más.
Son las 7:15.
Ahí va, por poco me duermo.
Si el despertador no suena una segunda vez, siempre te quedará la radio. La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y nos gusta la cámara réflex Nikon 5200 con objetivo 18-55, ahora por 499 euros. El Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Vamos al lío, Antoñito, vamos a hablar del Atleti Madrid. Luego hablaremos del Barça, que quiere Proti hablar del Barça. Luego hablaremos del Barça.
Bueno, empiezo yo, ¿no? Que no ha pasado nada, que el Atleti ha perdido después de año y medio. La última derrota fue frente al Barcelona en mayo de 2013, y que es un equipo que ya ha perdido, además, dentro de lo que cabe, pues el rival se lo ha ganado, ¿no? Entonces, yo he visto al Atleti muy espeso, sin chispas, sin la electricidad de otros días, pero aún así ha tenido acorralado durante mucho tiempo, acorralado metafóricamente, ha ocupado, ha controlado, ha dominado al Villarreal. Villarreal se ha defendido enorme, muy bien, y ha tenido dos y ha metido una. Yo creo que no hay que hacer drama de esta derrota, y además siempre coincide que es en semanas de Champions, ¿eh? Las dos anteriores también se produjeron en semanas, claro, de Champions.
Entonces, si no es pecado decir que el Cholo a veces se equivoca, hoy yo creo que se ha equivocado repitiendo equipo, porque sí tiene gente importante en el banquillo, digo, y sin usar. Es que Griezmann tiene una chispa y no tiene lo demás. Luego dice, no, sale a una parte y no ha hecho nada. No, pues lo desde el principio, no lo ponga un rato al final nada más. Cherchi ha salido y no parecía un perfecto inútil. Parecía que hacía sus cositas. De hecho, está más activo que Griezmann. Yo creo que el Cholo hoy se ha equivocado. Sigue pasando de Saúl, que yo creo que le puede dar mucho más juego que el Cebolla, pues el Cebolla es que no recuerdo el último partido que haya revolucionado él, por ya, mucho trabajo
que tampoco vale decir, Paco, que el Cholo se equivoca cuando pierde el equipo, ¿no? Te quiero decir que lleva tanto tiempo
cuando gana, fiable, decimos que acierta. Pero
puntualmente sí se puede decir.
Por eso sí, que es una opinión, que yo la respeto.
El Cebolla no ha jugado hoy, ¿eh?
No, ya, pero que no, lleva la convocatoria sí, siempre no, y no, Saúl siempre...
Que error, lo que se refiere es que han jugado los 10 mismos un partido como el de...
Yo creo, hace mucho tiempo valorábamos sabernos los equipos de memoria, los 11 de memoria de los equipos.
No, sí, pero Antoñito...
Lo que pasa es que entre cambiar a 10 y cambiar a uno...
Si no hay Champions el mismo día, de la misma semana.
Aquí hay una cosa muy clara. El Cholo confía en su 11, claro, en su 11 tipo. Claro. Ese 11 tipo le ha dado un título de Liga, le ha dado un subcampeonato de Europa, le ha dado una Copa. Con ese 11 había hecho el sprint este final de los 6 partidos, donde creo que habían jugado estos mismos 11, 4 de esos 6 partidos. Él pensaba, o lo que el otro día lo comenté, que había que ganar los 3 partidos para disputar el título de Liga, y él ha pensado que hoy estos mismos, con oficio, con juego aéreo, con lo que fuera, se lo iban a ganar. No se lo han ganado. ¿Por qué? Pues no se lo han ganado porque el equipo estaba espeso, porque el equipo estaba cansado. Claro, pero digo desde el punto de vista de la letra, el equipo estaba espeso, el equipo estaba cansado, el equipo no estaba fresco, el equipo no presionaba, y eso se debe pues a una cuestión física.
Es que los brillantes no brillaban, o sea, Coque, claro, Arda no brillaban. ¿Quién habría? Juanfran, que se tiene pilas, sí, nuevas todos los días y sigue llegando 100 veces cada partido.
Y dicho esto, como dice Paco, y luego hay que decir que los que han entrado, para mí, tampoco han sido un revulsivo.
No.
Para mí, Griezmann, es que no, Cherchi han sido, pues,
no
han sido
lo que él quiere,
dos jugadores más. O sea, no han sido revulsivos ni para malos ni para buenos. O sea, tampoco le han dado mucho más de lo que estaban haciendo los otros.
Ya, de todas
Entonces,
formas...
Ha perdido porque el Villarreal...
Exacto.
El partido si hubiera acabado empate no hubiera pasado nada, pero el Villarreal dos ha tenido y la ha metido una.
Bueno, dos ha tenido y algunas que se han ido por falta de control. Sí, bueno, pero el último toque, ¿eh?
Pero
la segunda parte le han pillado dos o tres veces a la Leti.
Sí, okay, y sobre todo cuando la Leti ha ido a buscarle arriba. La Leti ha habido un momento en que ha dicho que quería ganar el partido, se va arriba.
Lógico.
Y le han cazado. Si este partido es en Villarreal, acaba empate a cero.
A la Leti no le suelen cazar en un... contragolpe como lo han cazado hoy tres veces, nunca. De hecho, siempre decimos Godín Miranda. Claro, cuando hay que defender espacios como le ha pasado en el gol,
amigo,
es como cuando decimos, ¡ay, Piqué, qué lento está! Claro. Es que, claro, está lento Piqué, pero tiene 40 metros a su espalda que defender. Y eso al Atleti no lo suele pasar porque el medio campo muerde, roban antes, no suele haber nunca un uno contra uno de un central.
Acabamos de hablar de Cafres en el partido este del Quilmes y han tirado una bengala y lo han parado.
Bueno, es que en Argentina ha habido un muerto hace dos semanas. O sea,
oye, a mí me gustaría...
De un ladrillo, vamos.
A mí me gustaría formularos una pregunta con respecto al Atlético de Madrid, que le estoy dando vueltas y no sé si puedo tener razón o no. ¿No creéis que los jugadores del Atlético de Madrid, en el fondo, saben que esta liga no la van a ganar y que se van a centrar en lo de la...
Eso no lo hace nunca. David, sal al frente tú y di que eso los futbolistas no lo hacen nunca.
Bueno, yo creo que los jugadores del Atlético de Madrid
son te lo diga David,
los más conscientes de su situación personal, ¿no?
Yo te conté el otro día una idea. Ellos tenían la opción, pensaban que si eran capaces de ganar estos tres partidos consecutivos, podían pelear.
Ahora sí, porque no luego el Madrid tiene un enero chungo.
Claro, ahora no sé si la
seguirán. Mejor equipo del cambiado. Mundo, ¿cómo va a tener?
Ahora no sé si habrán cambiado o no habrán cambiado.
Encima
ahora,
campeón del mundo.
Ahora ellos siguen pensando que para ganar al Madrid, al Barça... A competiciones muy largas, liga, bueno, es complicado.
¿A cuánto se vio el Atleti el año pasado del líder? Porque yo creo que hubo un momento que se vio algo más lejos, ¿no?
No
más lejos que ahora, digo.
No creo, o sea, que ahora. Pero digo que ellos piensan que este equipo ahora mismo, si quiere ganar títulos, tiene que ser a competiciones cortas.
Yo os cuento.
Ellos piensan que son competitivos.
Porque el arranque del Madrid también, yo creo que les descoloca. El Atleti ha arrancado, bueno, bien, podía haber un poquito mejor, pero no está mal la liga que llevó el Atlético de Madrid. Pero claro, si tu, digamos, rival directo, entre comillas, por la liga, Liga es el Madrid con ese arranque espectacular, pues es que...
Yo, por si os sirve de norte, si os sirve de norte, os voy a comentar algo.
Y de sur.
En el vestuario, lo que yo hablo con los jugadores en los viajes y las oportunidades que tengo de estar con ellos, en el vestuario entienden como obligación este año meterse terceros en Liga y tienen una ilusión que es pegar el pelotazo otra vez en la Champions. Llegar a la final de Champions. Luego dan por bueno meterse en Champions a través de la Liga y pegar el pelotazo como el año pasado en la final de... Eso es lo que ellos entienden que les mueve, ¿no? Lo demás, la Liga a lo mejor no la van a ganar y no les, y tampoco se van a suicidar.
Pues. Es que esa sería una buena temporada para el Atlético Madrid.
Claro,
¿no?
Hombre, ¿cómo?
Claro, pues eso es lo que les mueve. Cosas que creen que son más al alcance.
Es más, yo creo que la eliminatoria del Atlético Madrid-Real Madrid de Copa, yo creo... que
¿a jugar los suplentes?
No,
pero que no iban a jugar los titulares. Después de lo que ha pasado...
Ay, si no juegan los titulares, juegan los suplentes, ¿no?
Bueno, cuando digo los suplentes no me refiero que va a sacar...
Que había más rotaciones.
Claro, que iba a meter más rotaciones, que iba a meter a lo mejor... Tampoco, pues del 11 que todos nos sabemos, a lo mejor había 4 cambios. Yo ahora creo que después de lo que ha pasado hoy, a lo mejor sale con los...
Va por la copa.
Pero Lama, alguna vez habrá uno, alguno de los tres, porque nosotros estamos en otra guerra, que deberá de tratar de renunciar a algo. Y no digo tirarlo. O sea, pero todos Madrid, los mismos
el Madrid y el Barça...
No, igual.
El Madrid y el Barça no pueden renunciar a nada.
No deben renunciar.
Lo que le pasa a Leti este año es que no es tan regular. El año pasado, le estaba preguntando a Pedro, hubo 4 derrotas de la Liga en toda la Liga. En 38 jornadas, eso es una cada... Bueno, casi bastante. 4 jornadas, ¿no?
Pero no está en lo que te digo yo, de que perdona, todo esto... Sí.
Y ahora lleva ya 3.
Paco, sí, pero bastante...
3 derrotas.
Es que Paco, lo del año pasado...
Pero bastante repito, regular está siendo para haber tenido que cambiar de milagro, chasis.
El año pasado fue un milagro del Atlético.
Claro.
Es que lo que es más normal, con todo mi respeto, que nadie se cabree, es lo que está pasando este año en el Atlético y lo que pasó el año pasado. Seguramente el Atleti dirá, meta a la mierda. Pues
no, no, es lo más natural.
En el fondo no va a haber ni debate ya este año.
Y hay otro,
sobre el Atlético.
Otra cosa normal es el Madrid de ahora. O sea, el Madrid de ahora no es el del año pasado. El Atleti tampoco será el de entonces, pues que el Madrid de ahora está intratable. Ahora, yo creo... el mes que viene ya veremos.
No, pero yo creo que el Madrid debe llevar la misma derrota que llevaba el año pasado, 2 o así.
No, pero
es que han bajado el Barça y el Atleti. Yo
creo que os olvidáis
que
el Atleti lleva 8 menos. Y el Barça.
El Barça creo que 4 o 5.
Claro.
Sí. Coño, puntos, ¿os olvidáis de que...
Puntos 5, me parece.
Yo no puedo creerme que seleccionen partidos ni competiciones. No,
es,
a mí me vais a disculpar, pero no me lo creo.
Cholo menos. Y con el Cholo en el banquillo.
Si seleccionara, no pondría los 11 todas las semanas. Intentaría reservar a más gente y usar más
¿qué
gente?
Es lo que tiene que hacer.
Pero a los 11 para llegar al objetivo, pero... que es meterse tercero, David.
David, mira, de aquí hasta que acabe el año le quedan 3 partidos. En los 2 que quedaban de liga iba a poner a su 11 ideal. O el 11 que él considera mejor 11. Y en el de Copa iba a poner a los suplentes.
Pero porque la Copa sabe que hay otro partido, porque no puede hacerla...
Pues voy a ser lo que te estoy diciendo. Él va perfilando según la competición que le viene. El otro día frente a la Juve, él quería
sí,
ser primero del grupo.
Pero habéis dicho que todo. La Liga no tal. Entonces, si no hubieran la Liga, pondrían a los suplentes
no, porque ahora...
Perdona,
es que el objetivo del Atlético Madrid en la Liga es ser tercero.
Claro. No, pero es que yo...
Y para ser tercero tiene que ir con todo.
Yo sinceramente creo que un equipo que es campeón de Liga y subcampeón de Europa... no se plantea la siguiente temporada para ser exclusivamente tercero de la Liga.
Bueno, de ese equipo subcampeón de Europa y campeón de Liga le faltan 4 centrales y ha tenido que cambiar de plan.
Miguel,
yo no digo que te plantees que salgas diciendo voy a ser tercero. Lo que te digo es que el Atleti es consciente de que el Madrid y el Barça son mejores que él.
Bueno, pero está...
Otra cosa es que te ganen, que
sí,
no te ganen.
También, era, también sobre el papel, el año que he pasado eran mejores que el Atleti.
Y estuvieron ahí.
Y el Atleti ganó la Liga y hasta el minuto 90 era campeón de Europa.
Muy bien, Miguel, pero sobre el papel también, la Liga lleva 100 años y en 100 años el Madrid y el Barça siempre quedan por delante de la Liga.
En eso estoy completamente de acuerdo. Siempre te he dicho que las ligas normalmente han sido de 2.
De 2, pues entonces, por esa misma regla de 3... El Atleti evidentemente no sale a tirar la Liga, ni a perderla, ni a ser. Claro, no. Pero que él tiene todo un objetivo básico.
Y
que
me
es...
parece muy pronto ahora.
No, si el Atleti no va a tirar la Liga, pero que no, digo que
Miguel,
su objetivo
el
es...
El Atleti el año pasado no ganó la Liga ni por Diego Costa, ni por el juego, ni por Courtois. La ganó por la fe. Y esto claro, yo creo que el Atleti no lo pierde.
Claro, o sea, que no lo pierde.
Mientras que se vea con posibilidades secretamente y partido a partido. Y
sí, no se lo dirán a Antoñito, vamos, lo van a por ello.
Lo que pasa es que hay uno que no pierde. Es que eso es el problema que tiene. Claro. Que el Atlético no lo
puede
por recuerdo, ¿eh?
Yo creo que con 7 puntos por delante del Madrid.
Es que ya dijimos el año que pasado que para que el Atlético ganara la Liga tienen que fallar 2, ¿eh?
Pero oye, que el Atlético
ganó.
Pero el Atlético ganó el Bernabéu, te recuerdo.
Sí, no, por pero, tanto, decir, coño, es que, pero el Atlético, ah, pero el Atleti siempre tendrá el problema de que tiene que fallar dos, y los dos son dos bestias. Claro, y es muy difícil que
el año pasado y a ver qué pasaba. Y los Exacto. otros no estuvieron espabilos, el Atleti Exacto. sí se la llevó.
El año pasado fue creyendo a medida que iba avanzando. Sí.
El Atleti vuelvo, se mete su objetivo, claro. meterse en Champions, porque garantiza económicamente, claro. deportivamente y tal. Y luego va a pelear competiciones cortas. ¿Cómo se pelean competiciones cortas? Copas, Champions, eliminatorias, de vuelta, porque pues, vuelve a ser una gilipollez. Pero el Atleti realmente, de la final de Champions, está a seis partidos, ¿no? ¿No?
Claro, es que la fe a seis partidos.
A seis partidos,
pero eso,
claro.
¿Pero crees que eso se puede planificar desde que empiezan en julio hasta junio?
Yo no sé si se puede planificar, pero te puedo asegurar que el cuerpo técnico del Atlético Madrid tiene claro que la Champions no va a reservar un futbolista y a lo mejor en otras competiciones sí. En Champions va a salir en los seis partidos, si llega a octavos, cuartos y semifinales, va a salir con lo mejor que tenga, no va a reservar.
Pero igual que en la Liga lo está viendo.
En la Liga no, pero, en la Liga
no.
En
pero Manolo, si quieres ser tercero, en la Liga no se puede dormir.
No, no
tampoco,
me entiendes.
¿Eh?
Joder, en la Liga, pone a los buenos. En la Liga, pone a los buenos, porque ahora claro, no tiene que dosificar. Claro.
Pero de todas maneras,
va a dosificar el jueves contra el Hospitalet. Pero si el Atlético
va a dosificar el jueves, en Bilbao, porque es cuando
¿estás seguro?
Dosificar. Mira, porque es el Hospitalet.
Claro, pero escúchame, en la Liga, cuando llegue la Liga y la Champions. Cuando llegue miércoles, domingo del mes de febrero, ¿no?
Sí, vamos sí, a ver, que está vamos, tocadito, hay que elegir.
Juega 17
vamos a ver,
de febrero.
Vamos a ver en qué sitio elige a unos o a otros.
Y en la Copa contra el Madrid no tengáis ninguna duda de que jugando contra el Madrid no es posible físicamente que se tire nada. Se va a pelear el primer partido. Y solo si en el primer partido, como pasó hace dos años en la Copa, le mete un 3-0, pero entonces la segunda se la toma...
Juan en casa primero.
¿No? Por eso, la vuelta se la tomaría con más tranquilidad, pero...
Vale, ¿y eso no es planificar? Es decir, con lo que está diciendo Albelda, cuando pierde 3-0 el Atlético de Madrid en el Bernabéu, es decir, eso no es planificar...
Bueno, pero eso hace tiempo que no pasa, eso pasó hace dos años, ¿no?, en la Copa.
¿En la Copa? Pero digo, ¿esto no es planificar?
No, hombre, reaccionas conforme los tres goles que te han metido.
Pues claro, naturalmente, porque claro, eso es planificar. Claro. No. Al final, esto se...
A posteriori, planificas a posteriori.
Sobre la marcha sí planifica, pero yo digo, desde hombre, julio que empiezan hasta
pero
junio...
no planificó, Albelda, no planificó Guardiola... En la temporada, su última temporada en el Barcelona, no planificó ganar lo que ahora va a jugar el Real Madrid, esta Copa de
pero,
Clubes.
O sea, pero qué tonterías es esta. O sea, cuando tú tienes una final de Copa, ¿no reservas en la Liga para jugar con los buenos en la Copa? Pues esto es igual.
Pues claro.
El Atleti cuando llegue en febrero, Champions y Liga, todos si en la Liga está a 9 puntos
el Atleti
y la Champions
demás.
Puede ir a por ella, puede ir a por ella.
Pero llama, todos los demás, dependiendo
se
de las
llama
circunstancias...
llama partido a partido, llevamos claro. mucho tiempo hablando de eso. Eso es lo que hace, partido a partido. Ya bueno, lo competición viendo. A competición también.
Y en estas ha surgido el nombre de Fernando Torres. Antonito adelantaba que hay un interés, una
que
posibilidad. Cholo
quiere, que el Cholo lo quiere.
Que Fernando Torres hoy no ha ido ni convocado.
El niño le
se ha argumentado desde algún sitio que tenía una mini gripe.
No sé si quiere más el Cholo a Torres o Torres al Cholo.
Empate a uno.
Debe ser.
Los dos.
¿Y quién paga eso?
Claro, pues ese es el problema. Montoro. El escollo es darle viabilidad a esa ilusión. La ilusión de que los dos quieren estar juntos de nuevo ahora y lo van a mirar. Lo van a mirar y a ver de qué manera. Igual es difícil, claro que es difícil.
Pero el Chelsea ha dicho que
no vuelve.
La única solución, Juanma, es finiquito del Chelsea a Fernando Torres.
Y que se baje la
Y lo sé porque lo hablé con Petón. Ya había terminado el mercado de verano y había empezado la Liga. Y estuvimos hablando un día de pero Torres de verdad podía haber venido a la Leti. De sí, no sé qué, pero claro, hay que hacer primero un finiquito. Bueno, pues es la misma situación. Bueno. Hay que hacer un finiquito del año y pico, que casi son dos, que
sí,
le queda con el Chelsea.
Si el Chelsea no le interesa, no es difícil. No,
si llegan ahí a un acuerdo,
claro.
Entonces si se le queda el campo libre. Que la Leti, por cierto, tiene que soltar primero una ficha, ¿eh?
Bueno, el Atleti tiene muy claro la operación.
Y no puede pagarle lo mismo, claro, no le puede pagar sí, los 10 limpios.
Se tiene que bajar la pasta, hombre, eso es clarísimo.
Sí, claro, pero si le sacas la pasta al Chelsea...
Claro, el finiquito.
Entonces ya te puedes bajar...
Pero el Chelsea, ¿queréis que le pague por marcharse? El Chelsea intentará colocarlo en algún sitio, digo yo, ¿no?
Pero totalmente, pero es que...
Ya la ha colocado.
Es que por este año y por dos años...
Lo ha colocado pagando el 50% del sueldo.
Que Torres va a ganar 30 millones de euros en el Chelsea en estos dos años. 30 millones de euros.
Bueno, pues si llegan a acuerdo que le pagan 18,
es el jugador
18
español,
que no le saca la
el jugador español mejor pagado del mundo.
Oye, te voy a recordar un caso, Juanma, con todo el cariño, porque le queremos tú y yo al jugador, a David Villa. El Barcelona sí tenía contrato y el Barcelona, entre seguir pagándole dos años, como no le interesaba a David Villa, lo soltó medio gratis al Atlético de Madrid. Pues
si no, si el Chelsea lo suelta gratis, seguro. Vamos.
Ah, pues estamos en el mismo caso, que el Chelsea no quiere un jugador que paga muy caro.
Sí,
pues
pero,
si no le interesa
pagarle... pero Antonio, que el problema no es ese. El Chelsea te lo regala, el problema es que tú le tienes que decir a Torres, yo te pago esto.
Antonio, Juanma, te voy a explicar, vamos a ver. Torres está loco por venir a Madrid. Pero loco.
normal. O sea,
Torres está loco por volver al Atlético de Madrid y retirarse en el Atlético de Madrid. Torres tonto no es, y como bien dice Juanma, tampoco va a querer renunciar a lo que tiene firmado porque es suyo. Pero Torres también tiene muy claro que si quieres seguir jugando al fútbol, tienes que renunciar.
Algo.
Porque si tú no renuncias a algo, no vas a volver a jugar al fútbol. Pero Manuel... Torres lleva en Milán 4 meses y ha jugado, ha metido un gol.
Está deprimido.
Y ha jugado, creo que 6 partidos, creo, en los últimos ya.
Pero ni, por ni culpa del entrenador.
Y ese jugador.
Si no hablo culpa del entrenador.
Ahora vamos a lo deportivo, Robert. Ahora vamos a lo deportivo, que eso es lo importante.
Bueno, pero dejarme que lo cuente y yo lo cuento. Entonces, opción que quiere el Atlético de Madrid. El Cholo quiso a Torres ya en el verano. No se hizo por lo que sea. Entonces ahora, la opción pasta, que busca, sí, el Atlético de Madrid, por la pasta, la opción que busca el Atlético de Madrid es la siguiente. Como el Chelsea paga la mitad y el Milan paga la otra mitad, la mitad del Milan la asume el Atleti. ¿Y cómo abarata el Atleti la mitad del Milan? Pues la abarata dándole al Milan un futbolista. ¿Quién es ese futbolista? Uno de los que más pasta gana el Atleti, que es precisamente Cherchi.
Sí, pero yo creo que no está permitido 2 cesiones. Entonces, tendría que llegar a un acuerdo definitivo.
No, pero Paco, no está permitido oficialmente. Luego tú puedes hacer un acuerdo. Claro, lo que no está permitido es hacerlo,
sí,
oficial.
Sí, bueno, que te pago 10 claro, euros el mes de yo, junio claro, claro, por yo, el claro, fichaje. Bueno, claro. Entonces, salvo eso, lo normal sería, me debe 30 del Chelsea, dame 15. Yo estoy poniendo un ejemplo.
Sí.
Y esos 15 se los perdona al Atleti. Claro, no voy a querer cobrar 10 kilos limpios en el Atleti porque no se puede. No se puede.
Lo sabe,
no, pero oye, que no se puede y que Torres no está para cobrar ese dinero.
Sí, pero si lo tiene firmado, está para cobrar, Emilio.
Sí.
Claro, si lo tiene cobrado,
que se
quede en Londres.
No, en Londres o en Milán.
En Milán.
Claro, es que es cojonudo esto.
Claro.
Torres quiere volver a Madrid y cobrar lo mismo. No, hombre,
no. Emilio, aquí la cuestión es la siguiente. El Atleti, yo no, o sea, una cosa es el Cholo, y otra el Atleti. El Atleti luego dirá sí o no, si le interesa o no. Lo que el Atleti, si llega a un acuerdo con Torres, es yo no te puedo dar más de esto, si vienes, vienes, y si no, no vienes.
No, pero es que no. Punto. Te puedo, no, ya no mereces ganar más de
esto. Eso no mereces.
En cualquier caso, por mucho que renuncie, serían unas cantidades importantísimas.
Pero Joseba, esto solo pasa.
Aunque renuncie a la mitad de lo que se le debe, estamos hablando de muchísimo dinero.
El jugador es importante.
Ha ganado mucho dinero ya, Joseba.
Claro, entonces ahora es a lo que vamos.
Claro.
¿Vosotros creéis que Torres...
¿Le interesa a este jugador?
Claro, que Torres está como para rendir en el Atlético de Madrid.
Bueno, ya empezar yo... Antes de que discutáis, bueno, que habléis. Yo solo te voy a dar un dato. Antes de que discutáis. El Atlético de Madrid no quiere a Torres para ser titular, ¿eh? El Atlético de Madrid quiere a Fernando Torres... para que sea recambio de Manchuki, o sea, para tener
pero si utilizas un baremo más o menos normal, Manolo, ¿eso que pagas? ¿1 millón de euros por un jugador que es reserva del 9?
Espérate, Joseba, ahora lo discutes. Yo te voy a dar datos y luego tú lo discutes. El Atlético quiere a Torres para ser un recambio de Manchuki. ¿Lo quiere? No como 9, o sea, para ser un recambio de Manchuki.
O sea, va a jugar la Copa del Rey y algún partidito suelto.
No, un partido suelto no, o 30 minutos en un partido.
Para jugar otra cosa.
Pues eso.
Un 9 más, un recambio de Manchuki. Segundo, ellos consideran que físicamente Torres está mal, pero que se puede poner bien. Y consideran que se puede poner bien porque han entrenado con él y porque le conocen. Ahora, dicho esto ya... Ya podéis discutir lo que queráis, si vale, no, si
decir,
vale.
Quiero decir, Manolo, es que si te merece la pena traer al sustituto de Mandzukic pagándole la mitad de lo que se le debe, porque fíjate lo que es la mitad.
Yo te voy a decir algo más.
O la tercera parte, vamos.
Conozco muy bien a Torres, que lo vi crecer desde la segunda división, en que nació el fenómeno Fernando Torres. Fernando Torres quiere venir al Atlético de Madrid fundamentalmente porque él entiende que en este momento la única manera de rehabilitarse como estrella, que para mí sigue siéndolo, aunque lo matéis la mitad de vosotros, para mí sigue siendo un pedazo futbolista.
Ya estás diciendo que
la única posibilidad que tiene de rehabilitarse y volver a ser el Torres de siempre es viniendo al Atlético de Madrid, a su equipo, el equipo que le va a dar el cariño, el equipo que le va a dar la confianza, el equipo que a través del Cholo le va a volver a poner en el escaparate. Por eso quiere venir Torres. Porque si fuera el Dunfermline el que le dice te pago la mitad, no iba al Dunfermline. Vale. Pero es el Atlético
de
Madrid.
Cuando te refieres al Torres de siempre, ¿te refieres al Torres de los últimos 3 años también?
Siempre, al Torres de siempre.
Al de los últimos 3 años también.
Bueno, al que ha brillado siempre.
Pero no es el de siempre.
Lo que me pregunto es si al Atlético de Madrid le conviene un jugador, pues eso, 4 meses un gol, no juega, no está en sus mejores partidos ya.
Hablo de otro Torres.
Y se va a meter en una complejidad de operación. Ya estamos viendo que es un lío lo del fichaje. Es que a lo mejor te interesa un delantero centro nuevo,
pero Roberto,
de alguna manera. Vas a meter el lío de Torres por razones sentimentales, por razones, por poesía, vas a fichar a Torres.
Roberto, hay que diferenciar entre el Atlético de Madrid y el cuerpo técnico. Una cosa es el club, que es el que decide, el que manda y el que dará viabilidad o no a la operación, y otro es el cuerpo técnico. El cuerpo técnico quiere a Torres.
Hombre, espera,
el cuerpo técnico lo quiere, y ahora...
No entremos en el sueldo, porque en el sueldo, claro, si va a ser suplente, pagarle tres o cuatro limpios, no se lo puede permitir el Atlético.
No se lo puede permitir nadie.
Y eso es la parte del club que dice Manolo. Ahora, entre poner a calentar a Raúl Jiménez y poner a Fernando Torres, yo creo que el Cholo... Y todo el Calderón estará más feliz viendo calentar a Torres.
Además, claro, hombre, si además éxito, estáis contando...
Claro, pero no puedes olvidarte del aspecto económico, ¿eh?
Una cosa
cuidado.
Es calentar y otra cosa es meter.
¿Vendría Torres a ganar 1 millón de euros al año?
Yo creo que Torres...
¿Va a ser suplente?
Mira,
ajá,
Joseba,
amigo.
Joseba, Torres, yo creo en el éxito de Torres en este Atlético, ¿sabes por qué? Por la misma razón que triunfó el Cholo Simeone. Por la conexión que tiene con este club, por la conexión que tiene con la gente, por la sintonía muy especial que solo ellos tienen con este equipo.
Antonio, el Torres, vale. No me vale eso.
Antonio, igual que hay Torres, sintonía.
Podrías haber fichado 1000 entrenadores.
No me vale porque Simeone está en su madurez, digamos, o adquiriendo su madurez como técnico. Y Fernando Torres, lamentablemente, yo creo que ya ha pasado ese Rubicón.
Pues yo creo que no.
Yo
Torres
creo que
ya ha jugado los 100 mejores partidos.
Tengo mucho interés.
Torres ya ha jugado los 100 mejores partidos de su vida, pero fijo.
Tengo mucho interés en escuchar a David.
No, que yo digo que igual que hay sintonía, de un día para otro desaparece. Porque si él viene hay mucha sintonía, pero después la sintonía se mantiene con un buen rendimiento. Y sí, si no hay un buen rendimiento, pues ya sabemos lo que es el fútbol.
Y si,
claro,
y si Simeone no se va al PSG o al City...
Pero
o
a este futbolista no le van a poner la cruz, David, si tú lo sabes, como a otro normal que no tenga nada que ver con la historia de este club.
Lo que es verdad que...
Le van a dar más crédito.
Que el tema económico no se puede apartar, es decir...
Y después otra cosa, Torres no juega igual que el Mandzukic ese, ¿eh? O sea que igual el Atleti tendrá que cambiar algo.
No, pero
escúchame, si el problema no es Mandzukic,
se parece más a Diego
Torres,
Costa.
El Torres es un futbolista que de cabeza va muy bien. Que
para y es mucho más rápido.
Es rapidísimo.
Es mucho más rápido.
Es rápido. Yo no le digo... No, o sea, yo creo
debería de volver a recuperar la punta de los días.
Torres es lo más parecido a Diego Costa, por ejemplo.
No, yo pero Antonio, si estáis dando una clave, que es el Cherchi.
Yo creo que Torres se parece más.
Con todos los respetos, entre Diego Costa...
No, digo la manera de jugar, sí, digo la manera de jugar.
Para la contra, ¿cómo te valía Diego Costa?
Claro, digo la manera de jugar, que no me entendéis.
Si se pone bien físicamente.
¿Pero de qué Torres? ¿Del de Viena? Para
mí el Torres de siempre.
Si no ha jugado, claro.
Para mí el Torres de siempre.
Si la operación...
Que el Torres de siempre es de hace 3 años.
Pero, tío, si la operación es mandar a Cherchi al final.
Es que no puedes hablar de un tío de hace 3 años, porque es el Barça de hace 3 años.
Que no puedo hablar. Si el Cholo Simeone ha rehabilitado jugadores a los que pitaban cuando él llegó.
Antonio,
a medio equipo lo pitaban en el Calderón, chico. Y los ha rehabilitado a todos, y son internacionales. ¿De qué me estás hablando?
La operación es llevar a Cherchi al
Milan. ¿De qué me estás hablando, Emilio?
Claro, y traer a Torres, esa operación hay que hacerla mañana. Porque
ahora
te digo
que
una
no
cosa, si hay un revival de Torres, incluso te digo, para llegar a la selección, es en el Atleti.
Hombre, pero, claro, pues eso trato de decir.
Es que es así,
eso trato de decir.
Es que es Cherchi, dígame, Cherchi este que has traído, que por lo que sea, que si está gordo, si no se ha adaptado, se va al Milan tranquilamente. Si la operación que ha contado el Lama se puede hacer, es que no se puede dudar.
Ya, Antoñito, parece
no
que
se puede dudar.
Parece que tienes tú más fe en Torres que el propio Torres.
Hombre, el propio Torres tiene mucha fe.
Oye, y vosotros parece que estáis hablando de Ufarte.
Estamos hablando de un jugador que lleva... Estamos un jugador que lleva...
No, que lo estáis jubilando, que lo habéis retirado.
No, que se ha jubilado el Cholo. Que se ha jubilado el Cholo.
En el Milan no ha jubilado.
Antoñito, que se ha jubilado el Cholo.
Vosotros sois
los
que no juegan. No, que se ha jubilado el Cholo,
Antoñito. No, del Cholo nada. Si no juegas, difícil que
tú le quieres dar Viagra, pero que se ha jubilado el Cholo.
Pero si no ha jugado...
Ni por edad ni por físico está jubilado. Si hay un sitio donde resucitar, hasta desde el punto de vista de la ilusión para él...
Sin duda.
Es Liga Española.
¿Qué le puede pagar? ¿Qué le puede pagar el Atlético Madrid?
Olvídate del precio.
No, que no, es que no puedes olvidarlo,
no,
Antoñito.
Se va a olvidar, seguro.
Antoñito,
que todo se olvida.
¿Pero hasta qué punto tiene ahora? ¿Cuántos años
30,
tiene?
30. 30.
29.
Mira, para el Atlético, 30.
Vamos. Es una gran edad, ¿eh?
Creo que el sueldo...
Es una gran edad y una gran ficha también. Entonces tienes que valorar.
El Atlético creo que el sueldo está sobrepasado un poquito, lo que le corresponde por el fair play financiero, el autocontrol de la Liga Profesional, digo, ¿eh?
Sí, Cerezo y Miguel Ángel firmaron una cosa, un aval para poder...
Quítale el sueldo de Cherchi, quítale el... Porque tendría que quitar a lo mejor dos sueldos, pues imagínate tres limpios.
Cherchi puede estar en tres limpios, sí.
Tres limpios, cuatro limpios, como muchísimo le podría pagar, supongo. Como muchísimo.
Pero por ser suplente, ¿tú crees que le podría pagar?
Por ser Fernando Torres, ya veremos si es.
Claro, ya veremos si lo es.
Eso de suplente es algo que Manolo dice con buen sentido, porque a lo mejor no va a ser titular indiscutible, va a compartir.
O se te lesiona Mandzukic en febrero y es titular indiscutible.
Hombre, a ver.
O sea, ¿creéis que Torres va a aceptar ganar 10 limpios?
Pues si saca un buen finiquito, si saca un buen finiquito del Chelsea, sí.
hay un caso que es significativo en el mundo del deporte, además está jugando en estos momentos, que es Pau Gasol. Pau Gasol ganaba 19 millones de dólares en Lakers y está ganando 5.800.000 en estos momentos en Chicago.
Sin ser el equipo de su vida ni de su historia.
Pero insisto que si le saca una pasta al Chelsea, si le saca una pasta al Chelsea, de los 30 que le queden por cobrar del Chelsea, si le saca 12, 10, pues ya es un dinero que es como si se lo estuviera pagando el Atlético.
Que suma lo otro, claro.
De todas formas, creo que el Atlético de Madrid no solamente, o sea, repito, el club, el cuerpo técnico, o sea, tiene tal comunicación con Fernando Torres que hasta le han puesto ya un plan físico, ¿eh? O sea, que no te pienses que esto es una cosa.
O sea, que están encampanados.
Yo te digo a ti que el profe lo pone como una moto. A Fernando Torres, el profe lo pone como una moto en un mes.
Si el Atleti puede hacerlo y no lo hace, es para matarlo.
Que creo, Joseba, cuando fue el profe contigo a.
Sí, al kilómetro 42, sí.
Le preguntaste que cuál había sido el deportista
sí,
que más le había sorprendido sobre sorprendido. Un terreno de juego.
Torres, sí.
Te dijo Fernando Torres.
Sin duda alguna, además, sí. Dijo que no había visto a nadie con las facultades que tenía él.
O sea, que ya estaban tirándole el anzuelo a ver si picaba.
Pero también estaba hablando de hace 7 o 8 años,
te digo que me acuerdo que te dijo 7 o
8 años solo. Sí. Ah, entonces nada.
Bueno, pero es que no es el Torres...
recuperable.
No, pero Emilio, joder, no será el Torres de los 22,
si
pero
tiene... 7 o 8 años es recuperable.
Pero que tiene 30, chico. No será el de los 22, pero que no tiene 40.
La imagen es el Torres de hace 7 años.
Emilio lo ha matado ya.
Es para cagarse, vamos.
Emilio lo ha matado.
Con 30 años no se puede jubilar a un jugador.
Por favor.
Yo estoy de acuerdo que no se puede jubilar a un jugador, pero es que lamentablemente, y es doloroso, es que Torres va dando tumbos de un equipo a otro. Si es que,
pero Roberto, yo
y
sí
su
creo
próximo
que somos...
tumbo, ¿cuál va a ser? Pero, ¿el Atleti? Pero, por una cuestión de poesía, para que animen los calentamientos.
Pero, Roberto, de todas formas, yo creo que estamos equivocando el tiro. O sea, Torres no viene
si
como
viniera
el salvador
por un,
del
por un
Atleti.
Precio muy asequible, no sé qué, pues, no, oye, puertas abiertas, pero el dineral que puede costar esa operación.
Pero, Roberto,
para
que
caliente.
Torres no viene como el salvador del Atleti. Torres viene
como club, no va a hacer
el
tonto económico.
Claro, claro. Aquí el que tiene la última palabra es Miguel Ángel Gilmari, que sabrá si esto es viable o no es viable.
Lo que tiene la última palabra es el control financiero.
Bueno, el control financiero, pero lo que sí parece claro que esto no viene como una operación de que va a ser el salvador del equipo, es simplemente para apuntalar la plantilla que tiene el Atlético de Madrid. Para
y sobre todo es un golpe de ilusión tremendo para
que
mucha
si
gente.
Económicamente no es viable, ten por seguro que como tú dices el control financiero, o Miguel Ángel Gil, llámale como quieras, no lo va a aceptar.
Pero
que la petición expresa del cuerpo técnico del Atlético de Madrid es tráiganme a Torres, pero no es ahora. Ya lo querían traer en verano.
Bueno,
ya
Torres,
ahora.
Torres,
que el Atlético no necesita que le salve nadie.
Debe estar encadenado ya a una portería del Calderón. O sea,
no, normal.
Imagínate.
Claro.
O sea, él fue feliz en Liverpool porque tuvo temporadones, tal, no sé qué. Pero luego yo creo es que está mentalmente en el Atlético de Madrid desde que salió de Anfield.
Pues bueno. Sígueme que yo te sigo.
Bueno, los oyentes están con Antonio Ruiz y lo que ha hecho de Fernando Torres, ¿eh? Os recuerdo que Torres
bueno,
cambió.
Entonces estamos salvados, ¿verdad?
Respeto a la audiencia, Emilio. A mí me puede faltar.
No. Sí,
pues no les bloquees si le respetas tanto.
Bueno, a ver, lo decía en broma, no hay ningún mensaje que apoye a Antonio Ruiz. Cojones, déjame leerlo. Os recuerdo que Torres cambió ser el feliz líder del equipo de su vida por arrastrarse por la Premier, nos dice Eduardo.
No lo eligió él.
Arrastrarse los primeros años en Liverpool fueron malos, ¿eh?
Ganó mucha pasta el Atlético.
Antoñito, no te engañes, Torres está para retirarse desde que forzó para el Mundial de 2010.
El que está para retirarse es ese que
Torres es un desastre desde 2009. España, la única selección campeona del mundo jugando todos los partidos con uno menos. Antoñito, Torres es un paquete de los jugadores más sobrados.
¿Has
de la
dicho
historia.
Que me daban razón a mí?
Sí,
era,
sí, ya lo de está programa, comprobando.
Era ironía.
Lo de Torres al Atleti sería como Prosinecki fichando por el Barça porque estaba en TIC, nos dice otro oyente. El Cholo, tanto rehabilitar a jugadores, va a acabar siendo el hermano mayor, enorme Albelda. Otros oyentes nos recuerdan que, bueno, recuerdan a Antonio Ruiz que el Real Madrid ganó 3-0 al Atleti la temporada pasada y sí, no hace dos años.
Dicho,
3-0
el
la ida y 0-2 en la vuelta.
El año pasado.
Pues varios oyentes te recuerdan que fue hace dos años que tú has dicho lo contrario porque han llegado un montón de mensajes.
Es diferente hablar de años o temporada.
Y nos piden.
Acabas de decir que hay que respetar a todos los oyentes, claro. Antonio. Cuando te ha dicho que vienen buenas mensajes, eso hay que respetar. Espera, Lama, que viene para ti ahora.
A ver, si llegan 10 mensajes. Diciendo que Antonito ha dicho mal que la temporada, pues no sé, por eso lo digo.
Yo creo que son los 10 unos ignorantes que no tienen ni puñetera idea.
Había un mensaje.
¿Verdad, Juanma?
Había un mensaje.
Cuando tú vas por la carretera y vienen todos de frente,
que no se enteran de lo
que es que van todos en dirección contraria.
Había un mensaje
está.
Contra Lama que no lo voy a leer. Y nos dicen varios oyentes que estamos muy pendientes, Joseba, y tienen toda la razón del mundo. De la selección española femenina de fútbol sala que está jugando en Costa Rica, ya está ganando 1-0 a Portugal. Nos jugamos el pase a la final.
¿Dónde lo televisan eso?
Lo televisan en una web por internet que no sé cuál es. Yo la estoy viendo aquí, pero ahora.
Pues mira arriba que pondrá la dirección:
inclicktelevisión.com.
Yeah.
Bueno,
Inclick.
Televisión.com.
Inclick.
Bueno, está ganando España 1-0 a Portugal y nos jugamos el pase a la final de la.
Pues manténnos informados, ¿eh?
Perfectamente informados.
Vale. ¿Te ha gustado
el deporte de moda?
No, los mensajes son absolutamente respetables, pero como tú le combinas al señor Fouto a que vea solo cosas malas contra Lama y contra mí, pues sí.
Y que borre todos los mensajes críticos sobre Paco González. Esos son órdenes, además en tono imperativo.
Dile a tus oyentes que los mensajes los manden arroba TJ. Pues si te lo mandan solo a ti, yo no los leo.
No,
yo no tengo tu Twitter.
Es a mí, a TJ Cope.
Pues léelos tú, a ver qué te llega. Venga,
bueno, pues mira, te lo voy a leer. Voy a Twitter.
Por cierto, no hemos dicho nada del desenlace de la Liga Argentina porque sigue todo igual. 0-0.
Hace mucho que no te mando un mensaje.
Tienes razón, Antonio. Quien condena a Torres es que no tiene ni puñetera idea.
¿Quién es? Colmenarejo. Hace tiempo que no te mando mensajes, Colmenarejo, ¿eh?
Son oyentes, te sigo leyendo.
Ya se debe hartar de ti también, Antoñito.
Dile a Foto que primero se entere de lo que es un jugador estrella y eficiente.
Es que no entiende la letra. No entiende la letra, ¿no?
Si la gafa no veo bien. Pero tal. Y luego dile también a Foto que si algo aprendí en esta vida es que la mentira siempre se pone en contra de quien la inventa. Eso no sé por qué lo dice. También hay otro que dice que mi ironía empieza donde tu inteligencia acaba, Foto.
¿Qué libro de Cicaz has leído hoy?
De Rabindranath Tagore. La 1:09, hora menos en Canarias. Un minuto, que seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Disfruta de toda la tranquilidad en tu hogar las 24 horas del día con el servicio de mantenimiento de gas de Repsol para instalaciones con bombonas, porque además de la revisión obligatoria por ley, incluye ventajas como el servicio de atención de averías 24 horas. Solicítalo ya en tu servicio oficial de gas de Repsol o en el 901-100-100.
Si otras compañías de seguros te hacen pagar por cosas que no pasan ni en las películas, ¡despierta! Porque Verti te ofrece hogar dulce hogar asegurando de verdad tu casa sin coberturas imposibles. Habla con nosotros, contrata con quien quieras. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
Sin mí no hay espectáculo, ni baños en Neptuno, Cibeles, Canaletas. Sin mí no hay vencedores ni vencidos. Soy el gol, y sin gol no hay fútbol.
Vive la Liga, la Copa, la Premier y el mejor fútbol del mundo en Gol Televisión. Infórmate en goltelevisión.com.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas, las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Y arranca el nuevo servicio Ford Motorcraft Lobato y lo hace con el gran premio de los limpiaparabrisas.
Efectivamente, porque caramba, cómo está lloviendo en esta carrera, no se ve nada. Menos mal que ahora en Ford Motorcraft tienes los limpiaparabrisas específicos para tu coche por solo 30 euros. Pregunta en tu concesionario.
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Claro, es que es un servicio de competición a un precio para ti y que no te cuenten cuentos.
Las noticias con veracidad, punto.
Visto los mensajes, vista la cantidad de tonterías que se han colgado en la red, en los WhatsApps, en los móviles, sinceramente se demuestra que el problema no es solo de los políticos, que también.
Escucha Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de Torres, Antoñito, a lo largo de los próximos días, próximas semanas, próximas semanas, sí. Vamos a hablar de Torres. Yo creo que nos va a dar mucho de sí el asunto.
Estará en la COPE en cosa de un mes.
Bueno, eso...
Eso ya tengo más dudas.
Aunque venga va a ser más complicado, fíjate.
Estará, sí, yo le traeré.
Porque no dependerá de él.
Antoñito, yo le traeré.
Y sobre todo porque no conocemos a la gente que le lleva los asuntos profesionales.
Pues, soy gente...
Como son absolutamente desconocidos, sí, para nosotros, entonces no tenemos acceso.
Desconocedores. En casa del herrero, cuchillo de palo.
O de lo que quieras, de plástico incluso.
Tengan fe.
Hablemos del Barça.
¿Estamos hablando mal de Petón o cómo va?
Sí. No, no era por Petón.
Ah, gracias.
¿Pero le lleva Petón o qué?
Si habláis mal de Petón, yo me levanto y me voy.
¿Y yo?
No, que le estoy preguntando. No. Yo, no,
¿pero
no,
le lleva a Petón a Torres?
No, estás preguntando, lo estás tirando, Emilito.
Es amigo de Torres.
Sé valiente, no seas cobardita. No, si quieres atacar a Petón, dilo claro.
Es, no, lo que quiero decir es que si Petón no trae a Torres a Cope, no entiendo nada.
Yo creo que Petón está apartado de la primera línea de fuego ya.
Sí, eso, lo lleva diciendo desde que juega en el Huesca.
Vale, pues entonces,
Torres, juega en el Huesca, Torres.
Entonces nada, solamente yo no me escondo como...
¡Vamos!
No, que no te esconde, dice. No, no ha dado un paso adelante en tu vida, hermano.
Venga, el Barça, explicación de Luis Enrique ayer.
Yo creo que hemos sido mucho mejores que el rival. Hemos tenido muchísimas ocasiones de gol. Creo que si hubiéramos materializado alguna de esas ocasiones, alguna de esas claras, hablaríamos de un buen partido. Yo creo que hemos sido muy superiores al rival. A excepción de un par de acciones de fiera de partido, creo que hemos tenido controladísimo el partido en todo momento y no dejándole maniobrar en ningún momento el Getafe. Queda todavía muchísimo campeonato y hemos estado primeros con 4 puntos de ventaja sobre el segundo. Ahora sucede a la inversa, pues es evidente que preferiría estar mucho más cerca de la cabeza o en cabeza, pero así es la liga. Tenemos que aceptarla. Tenemos que mejorar, como es lógico, hacer autocrítica y analizar exactamente qué cosas podemos mejorar, pero no estoy descontento con lo que han hecho los jugadores.
Broti, que tenías muchas ganas de hablar del Barça, dale.
No, a mí me desagradó mucho el Barça ayer. Yo creo que oyendo también a Miguel y a Emilio, al final se define muy claramente. Es decir, yo entiendo que Luis Enrique tenga que hacer un papel de cara a lo que son los medios de comunicación o las ruedas de prensa, pero no puede decir que le gustó el Barça ayer, porque es que no le gustó a nadie el Barça ayer. Y además está creando una situación que es la peor que se le puede crear, ¿no? Y es que ya no es una situación de que no tenga oportunidades, a pesar de lo que diga Luis Enrique. Es que hay momentos en que te preguntas, coño, ¿a qué coño están jugando?
Hoy ha habido una frase de un oyente del Contestador, no sé si es suya, pero es la cosa más brillante que he oído en muchísimo tiempo. El Barça ha descendido a Primera División. Es que no se puede explicar mejor. O sea, ya es un equipo muy normalucho.
Vulgar, yo diría que vulgar, Paco. La palabra que le define ahora es vulgar.
Yo lo dije ayer, cuando terminó el partido, perdona Manolo, y es que la sensación que me da es que es un equipo que cada partido da un paso atrás. Un pelín peor que el anterior.
Por ejemplo, vi el partido sentado en una tele delante, escuchando tiempo de juego solo... Y un momento que dije, ¿pero estos son el Barça? O sea, es que no había nada que me llamara la atención. Porque es que, como dice Miguel, los 2 tiros de Messi al palo y la parada que le hace Guaita, es que el Barça no me llamaba la atención, no me emocionó por nada. Y este es un mal que tiene el Barça, el mal endémico de fuera del Camp Nou, que no me canso de decirlo, que es un equipo que es que no hace nada para ganar. O sea, la sensación que te da es que ellos creen que van a ganar y que van a ganar en el 88, en el 87, en el 72. No le meten ritmo al partido, no le meten presión al rival, no le meten nada. Entonces el partido se va durmiendo, se va poco a poco, se va apagando, es como una velita, y cuando quedan 3 minutos quieren a 2 arreones y poco más. Pero es un equipo que, yo te digo, no tiene sal, soso, no dice nada.
Por momentos me dio la sensación que el Barça se veía más cómodo cuando tenía la pelota al Getafe, hombre, que cuando la tenían que jugar ellos. Y es una cosa para mí absolutamente desconcertante, dado el fútbol, ya no digo ni de Guardiola, ni de Tito, ni nada, el fútbol que se defiende, que es a partir de la creación, de tu creación, hacer daño a los demás. Pero con todo, después, para no repetir todo lo que dijimos ayer ya, no sé, a mí lo que más me preocupa es la interpretación que se dan desde dentro los partidos del Barcelona.
Claro,
que,
las explicaciones.
Que son realmente para quedarte perplejo, porque tú
las de Fudi fueron peor que las de Luis Enrique.
Sí, es que tú llegas a pensar si has visto el mismo partido o si algo pasa con el repetidor que en casa te ponen una cosa para engañarte. Pero es que realmente yo no le veo al equipo la progresión. Yo ya no me atrevo ni a decir... Que da un paso atrás, voy a ser prudente, pero está, lo veo totalmente estancado. Y de todas las maneras que juega, a mí me parecen muy prendidas con alfileres. O sea, que no tienen un modus operandi, ya no quiero llamar un sistema, un modus operandi definido con el que sacar adelante los partidos. Porque vamos a ver, un equipo como el Barça o como el Madrid, casi hasta el Atlético... O sea, si solo te fijas en el resultado, da igual quién lo entrene, porque quedarás primero, segundo, tercero. Vale, de acuerdo. No, hay que ver algo más en los equipos. Hay que ver una solidez, un funcionamiento, progresión. Y yo todo eso, sinceramente, no lo veo.
Yo lo único que añadiría a todo esto, con lo que estoy totalmente de acuerdo con todo,
es lo peor de todo, que es que estaban todos. Sí. O sea, todo esto que estamos comentando, encima solo faltaba Neymar, ¿vale? Pero estaba el grandioso Pedrito, ¿vale? Y de cualquier manera es preocupante porque estaban todos. O sea, porque ha habido días y ha habido semanas y ha habido meses que se ha pedido Xavi, y ha habido días y ha habido semanas y ha habido meses que se ha pedido Iniesta, y ha habido días y ha habido semanas que se ha pedido Rakitic, y ha habido todo, y Busquets que volvía, y no, o sea, todos. Absolutamente todos.
Pero es que no, Emilio, sabemos cuál 22... es el. No hay un once estable. No hay, claro, ¿quién son todos?
Son 22 ideaciones diferentes,
no,
de campeonato.
Cuando digo Roberto,
sí,
cuando
no,
digo
no,
todos.
Sí, que no había
es,
bajas. Que
no,
están,
es,
sí.
No, no, es que ni siquiera. Porque ha habido una frase de Xavi que ha dicho, dice, bueno, cuando pasan estas cosas siempre el que gana es el que no juega. No, es que ni siquiera se haya recordado a Neymar. O sea, es que estaban todos.
Aquí sacaron, tu Vizarreta al final del partido sacó el catálogo de excusas.
Claro, pero son muy peregrinas.
Y el catálogo de excusas...
Pero es que son muy dañinas para,
venía,
para el Barça.
Venía el que habían jugado Champions...
La hora, el campo, la lluvia... Bueno. Hostia,
pero la sensación general... No es admisible, porque además es que había 5 cambios en el Barcelona. No ha sido lo del Atlético de hoy, que han jugado 10 tíos los mismos que en Turín. En el Barça había 5 distintos.
Pero tú no tienes, Miguel, la sensación de que al equipo le falta vigor. O sea, aparte, o sea, de
yo,
fútbol.
Yo he llegado, yo
o sea, me... porque fútbol está claro que le falta. O sea, al equipo este le falta fútbol, o porque Luis Enrique no quiere el fútbol, no,
pero,
de antes, o porque
vigor,
no puede.
Pero vigor, vigor, no, porque corren hasta el 94.
Yo creo que le falta,
como,
es que no falta es lo mismo. Confianza.
Bueno,
no,
vale. Yo creo que le falta saber a qué juega.
Una cosa es estar bien físicamente y otra vigor. O sea, el Barça ayer jugaba. Repito, yo lo vi en la tele andando.
O sea, a ver,
la sensación es que a Luis Enrique esto le viene grande. La sensación en Barcelona está en que son 22 situaciones diferentes.
Yo también creo que Luis Enrique, yo creo que el tío hace todo lo posible por ganar. O sea, no creo que haya ningún entrenador que haga las alineaciones esperando a ver cómo les voy a joder a estos de la prensa y los despisto.
Pero escúchame una cosa. Las 22 alineaciones, yo creo que es palmario y es impropio del Barcelona. Si nos volvemos al verano...
No le está saliendo.
Se va confirmando que jugador Champions ha traído uno y que tampoco se está enterando mucho de la película, el lío que hay, que es Suárez. O sea, que hay una sensación de que la gestión...
Rakitic no está nada mal.
Bueno, pero escúchame una cosa. Rakitic no está nada mal, un cuerpo te digo que tuvo a Kroos, según dicen ellos.
Ya te lo digo, no, yo.
Bueno,
no,
entonces
dice,
la elección de los futbolistas, no, miau. Vamos a los Vermaelen, vamos a los Douglas, etcétera,
sí, pero,
etcétera.
Mira,
escúchame, y luego además hay una sensación clarísima que esto es lo que haga Messi y lo demás tiene nada que ver con esto.
Encima,
y este lo va a hacer diferente. Este quiere hacer una cosa distinta. Guardiola,
Tomás,
una cosa distinta toda y no se aclara.
Tomás, por encima de todo, y aceptado incluso por parte de todo el mundo, de que a lo mejor se puede jugar otra cosa, es que tampoco se sabe cuál es esa cosa.
No, pues a lo que te estoy diciendo.
Está buscando, yo creo que esa es la cuestión, está buscando.
Pero se acaba el año, tiene un estilo muy definido.
Se acaba el año,
Decide jugar otra cosa, solo se pueden basar en la posesión, porque al final la plantilla más o menos es parecida. Acá han cambiado 4 o 5 jugadores, pero... ¿Otra cosa? ¿A qué le decimos otra cosa? ¿A qué vamos a hacer ahora con Xavi, Iniesta y compañía?
Sí, correr,
a jugar, a regar y contraatacar.
Buscar no tenía que buscar
Habría que cambiar toda la plantilla.
Tenía que afinar, pero el problema era afinar.
Yo te digo que el Barça ha hecho cosas hasta ahora que las hace el Martino y lo cuelgan del palo a la banda.
En eso hay que estar atento.
Bueno, está siendo peor que Martino.
Bueno, pues lo que te digo. Entonces,
coño, puntos menos que Martino a estas alturas.
Bueno, pero ya no es un problema de puntos. Es lo que tú ves en el campo y te digo, dígame, esto es un inventar cada semana una cosa y que cada vez es una cosa más de le va a coger el hilo, no lo sé, pero
Tomás,
que le tiene esto grande, le va grande.
El problema no es jugar a otra cosa. El problema es que la sensación es que cada semana vas a peor.
Coño, por lo que te digo, 22
aleaciones distintas. O sea, ya no son los 4 puntos que te pueda llevar el Real Madrid, sino es que tu sensación es que cuando sales a campo, y ahí Manolo, la verdad es que se apoyó en eso y le ha salido de gloria a Manolo, es decir, el problema es que cuando juega fuera es... insondable.
Pero
o sea, es impensable. No sabes qué va a pasar. O sea, es
no,
una inseguridad
no, pero es
total.
De cara al siguiente partido, o sea, tú al Madrid sabes lo que puedes esperar. Al Atleti sabes lo que puedes esperar. Del Getafe de ayer sabes exactamente lo que puedes esperar cuando juega contra el Barça y además lo hace.
Yo lo para mí el que controló el partido fue el Getafe.
Lo que digo es que yo no sé exactamente qué puedo esperar en el próximo partido de Barcelona.
Para el juego del Barça, que lo que dice Albert de verdad, la esencia es la misma, o sea, es ganar la posesión y el territorialmente el partido.
Y jugar el
son
no le gusta.
No, yo creo que eso es irrenunciable. O sea, lo va a tener el Barça siempre. El otro día presumió tener más posesión que nadie, quitando el Bayern en Europa, digo Luis Enrique. Eso es decir, la velocidad de circulación de balón y esa... Pero déjame que termine muy rápido, que se lo escucha a todos.
Es verdad, Fardó, porque es verdad, no por otra cosa.
Por eso, y yo creo que eso va a seguir siendo así. O sea, el Barça va a seguir teniendo el balón y dominando territorialmente.
Aunque no quiera.
Pero te hace falta velocidad de circulación de balón, que a lo mejor esa no puede ser, pues porque los que la hacían ya no están como estaban. Ni Xavi, ni Iniesta, ni Alves, ni no sé qué, ni no sé cuánto.
Torres.
Y luego, el uno contra uno, hay tres en el equipo que lo hacen. Messi, fuera de casa, supermarcado. Campos más estrechos y más vigilado. Neymar, que ayer no estaba. E Iniesta, que está con cuentagota.
Iniesta, cuidadín con
el Barça. Es mucho más fácil defenderle al Barça ahora.
Cuidadín con Iniesta, porque puede está empezando a ser la decepción de la temporada.
Me pasa con el Barça de ahora lo que me pasó con el Atleti durante un tiempo, que fichaba al mejor del Mallorca, Ibagaza, al mejor del no sé qué, y llegaban al Atleti y se la pegaban. Decías, lo que debe pesar esa camiseta. Lo que debe pesar la camiseta del Barça para que Rakitic ayer no viera que este tío puede hincharse a llegar como llegaba en el Sevilla. O Luis Suárez
juega cada semana en una posición distinta también,
Sí, no, que no le ayudará a Luis Enrique seguro, pero les pesa la camiseta a algunos, ¿eh?
Bueno,
sí,
pero Paco, pero más allá de que les pese la camiseta, seguro. Yo por ejemplo, en el tema Iniesta, hay jugadores, joder, que es alarmante ya.
Sí, pero lo único reconocible ayer del Barça es cuando Iniesta se junta un ratín con Messi.
Mira, yo, o sea, Iniesta hay que hacerle un monumento. Y tenemos primero que besar por donde pise.
Efectivamente, de aquí a que se retire.
Pero es correcto. De abuelo. Pero estaremos en que lleva un año y pico que no está bien. Si algo tenía Iniesta, aparte de lo genial que es, que pasa entre líneas y tal, es que tenía un desborde.
Es que, iba.
Es que Iniesta trincaba un balón y él solo en un desborde se quitaba una línea.
Ayer estuvo mejor el Barça cuando estuvo él.
Sí,
el rato de Iniesta fue mejor.
Porque hizo 10 minutos de Iniesta.
Escúchame, estuvo mejor cuando estuvo él porque llevaba ya el partido 70 minutos. Pero y el Getafe estaba también más cansado. Es que yo he visto al Barça con Iniesta de titular también. Es que el problema del Barça es que ahora mismo hay muchos jugadores que, con todo mi respeto, están muy lejos de ser los futbolistas que eran.
Y los que han venido, aunque estén estos bajos, y lo que han venido no lo mejora.
De Rakitic. Rakitic es un muy buen jugador, Paco, es que no se le puede discutir, pero Rakitic no es un crack. Un pedazo de pelotero.
Sí, pero si hiciera en el Barça lo que hacía en Sevilla.
Bueno, pero es que en el Barça, para empezar, no juega como jugaba en el Sevilla.
Esto es verdad.
Para empezar, en el Barça juega de interior.
Ayer, por ejemplo, no se asomaba al área. Sí,
pero Paco, si es que juegan tres por delante del balón.
Claro, pues tenía que él sorprender
tres
llegando.
Tres por delante del balón, más dos carrileros que
más Xavi y Busquets paralelos casi. O sea, que les gusta venir a iniciar la jugada.
Paco,
no la pidas tú también ahí, vete para adelante.
Tú ves el Barça y el Madrid tiene muchas alternativas. Físicamente es un equipo poderoso, puede ser de córner, puede ser en contraataque, puede ser jugando el balón. El Barça solo Messi puede ser a través de la posesión y cuando la coge Messi. Tú ves el Barça, goles de fuera del área prácticamente pocos, goles de estrategia prácticamente pocos.
No ninguno.
Y al final, lo más difícil del fútbol es a través de la posesión, desgastar tal, encontrar los huecos con 11 tíos muy metidos. Estaremos de acuerdo que es lo más difícil, más complicado, que hasta ahora lo había conseguido de una manera, vamos, más que excelente. Pero claro, si no hay más alternativas para poder abrir las latas, yo creo que se le van a complicar mucho más partidos, ¿eh?
Y es que lo de Messi ahora mismo, yo te digo que casi está siendo más meritorio. Pues cuando todo el viento iba a favor y le llevaban la pelota y era aquel equipo arrollador y él ponía la guinda extraordinaria y de chapó. Ahora tiene que ser el que tiene de un equipo que sin él estaba el octavo. Sí, sin Messi está el octavo.
Es que ahora cuando Messi la engancha le suelen esperar seis.
Claro, ¿sabes? Porque saben que es que no hay otra cosa.
Puede hacer su jugada, pero normal es que la haga en el Camp Nou uno de cada tres partidos.
Sí, lo que pasa es que en la época mejor de ellos, aunque intentaras cubrir a Messi y éramos seis alrededor, te aparecía el Iniesta, te aparecía el otro,
los que la
te aparecía Pedro que estaba en un momento fantástico. Y al final ya no sabía, no puede estar para todos, era imposible, vamos.
Bueno, es que aparte hay que decir ahora que el otro que está bien, que es Neymar, ayer tampoco estaba.
Bueno, sí, pero eso no puede. Pero todo eso no puede ser una excusa para jugar como juega.
Que no digo que sea una excusa, digo.
Y
que
menos
aparte,
el Getafe.
Que, por ejemplo, Messi no es el Messi que era, pero con lo que tiene, vamos, le sobra para ser como uno de los mejores
jugadores. Más de medio Barça.
El problema no es Messi, el problema es todo lo que rodea a Messi.
Yo soy defensor de Luis Suárez. Si tú te gastas 90 millones para fichar a Luis Suárez y tienes a Messi y tienes a Neymar, es porque necesariamente sabes cómo vas a jugar para que esos tres estén juntos en la alineación. Eso es lo que creo. Y a partir de Suárez, de ahí para abajo, no veo que los refuerzos,
los pilares del equipo,
los refuerzos que han venido, hayan sido mucho mejores y marquen las diferencias. Es verdad que
en
la portería parece que han acertado con los dos, porque no sé si es mejor Ter Stegen,
que Bravo, y si hubiera empezado a jugar a la mano, a lo mejor Bravo sería el de la Champions, no lo sé.
Pero fíjate, pero que no, en el primer mes de competición, sin Suárez, yo soy muy de Suárez, decíamos, parece que el Barça ha fichado lo que necesitaba, que es vigor en el centro de campo con Rakitic, un tío rápido atrás con Mathieu, el Barça iba líder, le sacaba 4 o 5 puntos.
No, si tú fichas a Suárez, sí,
pero ha sido
tienes que saber
el meter a Suárez, no lo ha resuelto Luis Enrique.
Que no lo ha resuelto, que no lo sabe resolver, hombre.
Es más, es que en los últimos partidos es cuando el Barça empieza más lento. Yo cuando le veo que juega de un tío que la pide al pie y se la da a otro al pie...
Pues le falta encontrar el equilibrio entre esos tres y todo lo que está por dentro.
No, evidentemente están buscándolo, porque una semana escora Messi a la derecha para poder acoplar a Luis Suárez, otra semana, o en el mismo partido, los cambia porque no va, tipo Almería, que no va bien y les cambia la posición. Y esos son señales de que se está aún buscando la manera, vamos.
Murciélago local.
Han pasado 5 meses, ¿eh?
Claro.
Sí, Roberto, pero yo tengo
sí,
fe.
Sí, pero Luis Suárez...
Yo tengo fe.
Hombre, con esos jugadores tienes que tener fe,
Roberto,
tío.
Yo tengo fe.
Con una
Roberto.
Plantilla así tienes que
tener fe. Ayúdame, Roberto.
Pero es que pasa el tiempo.
Tú eres de maratón, tú eres de triatleta como Luis Enrique.
Sí, pero pasa el tiempo y te encuentras en Navidad a 4 puntos del Madrid.
Emilio Brotón,
a mí, ¿no? Las preguntas futbolísticas son para Miguel. Las tonterías a mí, me preguntas a mí.
Los cuatro
no, pregúntame. El más sensato de todos es Miguel.
A los cuatro conocéis a Luis Enrique.
No, yo no lo conozco de
nada.
Bueno,
o los que...
No, de nada.
¿Realmente
de
Luis
nada.
Enrique tiene la confianza de esta directiva? ¿O la tiene de cara al exterior? Porque yo, por ejemplo, ayer le oí la rueda de prensa y yo no me lo creía lo que estaba diciendo.
Bueno, es que yo creo que esta... Perdona, Manolo, te voy a decir una cosa. Yo creo que esta directiva no está para otorgarle la confianza a nadie. O sea, es que esta directiva está desacreditada totalmente.
Yo oí a Zubizarreta diciendo pamplinas. Luis Enrique contando una cosa que yo decía...
Y yo vi a Bartomeu bajarse de la escalería del avión ayer en Barcelona sonriendo.
Sí,
o sea, una cosa extrañísima.
Y tú veo en el Sport, en el mundo deportivo, preguntas constantes
cuestionando... Que estén eliminados a las tres competiciones.
Sí, tampoco va a llegar...
Que estén eliminados a las tres competiciones.
Repito, el Sport y el mundo deportivo no paran de preguntarse en sus encuestas... cosas sobre si confía en Luis Enrique,
bueno,
si cree
ver,
que Luis
ver,
Enrique...
Ver,
no, yo pregunto.
Manolo,
si
Manolo, ¿tú
confianza?
Sabes cómo se hacen las webs de los
pero,
periódicos?
Coño, que estoy preguntando.
No, yo
pregunto,
te estoy respondiendo.
¿Tiene
¿tú sabes cómo
Luis
se hacen
Enrique
las webs de los periódicos?
¿Tiene la confianza de esta directiva?
Bueno, vale, pues no, es que el debate no es
la pregunta
ese. Porque si te basas en esto...
La pregunta es si Luis Enrique tiene la confianza
del equipo.
Del vestuario.
Pues mira, el sábado, no sé si era el Sport el que titulaba, Luis Enrique se gana la confianza.
Sí, y mañana van con un palo tremendo.
Pues mírate lo que titula mañana.
Sí.
Decínoslo.
Pues así es como se hacen los periódicos y las webs.
¿A qué juega Luis Enrique?
Sí,
claro, o algo en 2 días. Es que esos bandazos rodean mucho al Madrid y al Barça.
Contéstame, ¿tú crees que este Luis Enrique ahora mismo tiene la confianza del vestuario, de la afición, de la directiva?
¿Y el vestuario
o la gente empieza a dudar de Luis Enrique? Yo creo que en la directiva no les queda más remedio que confiar en Luis Enrique.
¿Qué han traído ellos?
Creo que la calle tiene dudas. Y no tengo claro la posición del vestuario. Sé que hay visiones para todos los gustos. Y de hecho, si vas oyendo declaraciones de los futbolistas últimamente, hablan permitiéndote alguna interpretación más, como por ejemplo Iniesta el otro día. Tenemos que creer todos en lo que dice el entrenador, como si la convicción... no fuera propia, sino una disciplina táctica.
Como si Torres hablara del entrenador de...
O Rakitic ayer, que creo que sinceramente contesta lo que tiene que contestar, porque es difícil, pero claro, el que quiera saber por qué no juega, que le pregunte al entrenador. Bueno,
a mí me
creo
consta...
que hay... Pero eso es una situación de desasosiego que te la dan los malos
resultados
y sobre todo el mal juego.
Es esencial
juego.
Lo que
los
dices tú, que defina los tres que juegan por delante de los tres tenores. O sea, puede elegir el músculo y meter todo sangre nueva. Mascherano, Rakitic y Rafinha. Puede poner lo de antes, Busquets, Xavi, pero es esencial que lo vaya definiendo. Lo que quiere por detrás de los tres bichos.
Bueno, tú date cuenta que los futbolistas que están condicionando la alineación del Barcelona son tres tíos que en verano pasado estaban fuera. O sea, Mascherano se ofreció para irse y estaba con una oferta para marcharse a Nápoles que se quedó a última hora porque le convenció Luis Enrique. Alves no está fuera porque no encontraron, como explicó mil veces el año pasado, bueno, el verano pasado, Emilio, no encontraron nadie que le pagara la ficha. Y Xavi llegó a despedirse de muchísima gente, incluida la afición.
De mí no.
Y estos tres futbolistas hoy son muy indispensables en el Barcelona, hasta el punto que si no está Alves... condiciona el dibujo del equipo. Es que lo que ha venido es peor. Es que no, si no, tal vez está duro, al otro no, no lo quiere. Claro, es que lo que ha venido, claro, es entonces, muy inferior incluso sí, a la actual situación, bueno,
pero,
de estos hostia, futbolistas.
Pero
es que
este tío, yo tengo... Es muy difícil traer algo mejor.
Tengo entendido que...
Coño, es el Barça. Pues, entonces el español hay que suicidarse.
Tengo entendido es que a Douglas es con la aprobación expresa de... el entrenador, sí, y de hecho sí, en su última rueda de prensa dijo que cuando haga lo que hacía en el Sao Paulo, es decir, que le habrá visto hacer cosas en el Sao Paulo, bueno, podrá jugar en el Barcelona. Yo lo que sé es que en el Sao Paulo se están cachondeando todavía de que el Barça
pinchara a comer. Y que lo pidió un entrenador amigo de la casa para su equipo cedido, y la respuesta del Barcelona fue que Luis Enrique lo quería. Y no lo quiso ceder de ninguna manera. Eso es historia.
Que es así, Tomás, que a Douglas lo ficharon para cederlo un año.
No, pero se le pidió la cesión y no la dejó.
Y entonces dijeron que se quede aquí y aprenderá cómo.
Seguramente en eso, Tomás, influyó lo de Montoya, que como no contaba con Montoya, dijo.
No, en verano.
Que no puede ser todo esto.
En verano.
Juanma, no puede ser todo esto. O sea, tú no puedes decidir en verano que vas a prescindir de Montoya cuando en primavera la ha renovado 5 años.
Es que estamos hablando del Barça, ¿eh? Es el Barça de lo que estamos hablando.
Por favor, claro, que si es el español, estamos
cierto. El próximo Montoya tiene pinta que Sergi Roberto, ¿eh?
Hombre, Sergi Roberto.
Posiblemente.
Sergi Roberto. Lleva dos, tres años jugando muy poco en un momento de la carrera en el que hay que jugar mucho
básico
y aprender mucho. Y tiene muy pocas opciones y no me parece que vaya a tener muchas más. Y eso es un problema grande, pues porque lo que
Sergio,
me estoy dando cuenta
que Roberto, es que la para demostrar si era bueno o no era bueno.
Bueno, de acuerdo.
Es bueno, bastante.
Entonces,
es el caso
de Montoya.
Y a la segunda
bastante.
Parte...
Bueno,
la segunda
ahora resulta
parte
que no vale este.
La segunda parte de la
valdrá,
versión, entonces me entenderás. Bueno, si tuvieses
pues si el guardián hacía que era el mejor.
Si tuvieses razón tú, y fuese que Sergi Roberto ya ha tenido suficientes oportunidades y no lo ha demostrado, lo que se confirma es que el Barça, en las últimas apuestas que ha hecho con los futbolistas jóvenes, se ha equivocado con prácticamente todos. Porque ahora el único que está jugando a veces es Bartra, pero ya sabes tú que lleva 4 o 5 años en el primer equipo y no se ha consolidado. Montoyas, ya sabemos cómo es su situación. El otro es Sergi Roberto, que no está jugando nada. Y el otro es Deulofeu, que va por el segundo año de cesión, bueno, y tampoco juega en Sevilla.
Pero es que eso es así.
Pero, es que jugar en el Barça y triunfar en el Barça es muy difícil.
Yo lo que digo de Sergi Roberto, a Sergi Roberto probablemente es el futbolista mucho del Barça que ha tenido más ofertas en estos últimos 3 años para salir. No lo han dejado salir ni decidido.
Oye, pero hay muchos jugadores que te crean dudas cuando debutan y después no arrancan. Y bueno, yo me acuerdo en mi época, bueno, yo ya tenía algún año en primera, pero la época de Nano, el día que debuta contra nosotros el Valencia. Madre mía, se hace un partido que iba a ser la bomba. Y después ha habido otros casos que rendían un gran nivel y han desaparecido porque no es fácil salir en el Barça y consolidárselo. Puede ser, por ejemplo, Isaac Cuenca, que ahora está en el Deportivo.
Y que luego hay otra cosa.
Yo creo que esto va a pasar siempre cuando tú apuestas por la cantera.
Pero es que en esas apuestas por la cantera, menos cuando dejas irte a Thiago.
Mira, Miguel, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que hay unos jugadores que están, como tú dices, con un pie fuera y otro dentro. Y no están ni fuera ni dentro. Y entonces no te debes a echarlos para poner a los que están dentro.
No, pero es que eso va a pasar, Manolo, es que eso va a pasar dentro de 15 días. Dentro de 15 días, Alves puede fichar por el Canterbury, por el equipo que quiera. Y es hasta relativamente humano que este futbolista, que es el único de la plantilla que no tiene competencia, a partir del 1 de enero, juegue un poco más hasta pensando en su futuro que en su pasado. Porque se...
Pero aquí, cuando tú estás en una transición, Miguel, que es lo que le pasa al Barça,
no jugará,
sobre
sea,
todo de
no
centrocampistas, cuando estás en una transición de centrocampistas, ni los que están abajo pegan el empujón y los sacan, ni los que están arriba se marchan.
Pero es que ahora es un problema.
Sí, pero hay que saber elegir, lo que ha dicho Miguel.
Y apostar.
No dejar salir a Sergi Roberto, que no lo usas, y que se te escape Thiago.
Hombre, claro.
Mira, el Madrid no iba a usar para nada a Morata, sin embargo sí piensa que se puede usar a Jesse. Pues Morata que se vaya y se hinche a marcar goles en otro sitio. Y Sergi Roberto que se hubiera ido y se hinche a jugar.
Barça, Paco, es que el Barça lleva unos años de política de fichaje lamentable.
Una cagada tras otro.
Si tú tienes en un equipo el talento de Fábregas, el talento de Thiago con la edad que tienes y permites que los dos jóvenes del equipo vayan y te quedas con los dos veteranos del equipo... Pues estás hablando de que
a los que le has puesto un fichón,
claro,
no vea.
Está hablando claramente de que tú no sabes manejar tu talento.
Preguntas de los oyentes. Jaime, para Paco González, ¿ves al Madrid campeón de Liga en marzo?
No, esto es muy largo, hombre. Miguel para Roberto Palomar. Benzema marca goles. Casillas vuelve a parar penaltis. El Real Madrid tiene la posesión de balón. Pepe es el central más limpio de la liga. ¿Qué será lo próximo?
Que ganará el mundialito.
Samuel para David Albelda. ¿Sería Illarramendi un buen refuerzo para el Valencia? ¿Crees que hay alguna opción?
Illarramendi me parece un grandísimo jugador.
¿Crees que hay opciones?
¿Para el Valencia?
Sí.
Pues no creo.
Pablo para Manolo. ¿Por qué no sales en el Villancico?
Porque no me dan bola estos.
¿Es un boicot de Juanma Castaño?
No creo que mande tanto.
Dani para Juanma Castaño. Hoy ha perdido el Paris Saint-Germain, así que los únicos equipos invictos en Europa en primera y en segunda son el Bayern y el Sporting. ¿Sigues pensando que no está obligado a subir?
Pues que tenemos mucho en común, el Bayern y el Sporting.
La pasta, somos sobre todo.
Dos equipos ricos, dos equipos obligados a todo y
a rayos,
ahí estamos.
Bávaros.
Entrenados por dos compañeros como Guardiola y el Pitu.
José para Tomás Guas. ¿Qué te pareció el regalo de Navidad del árbitro al Barça en la última jugada del partido?
Que se equivocó mucho.
Luis para Emilio Pérez Rozas. Luis Enrique empató y dijo que salió contento del Coliseum. ¿Crees que pronto dirá que sus rivales son el Sevilla y el Valencia como el Cholo?
No, nunca.
Julio para José Joaquín Brotons. ¿Es cierto que Zubizarreta ha preguntado por Chicharito para reforzar la delantera ante la ausencia de goles?
Lo que tendría que hacer es preguntarse él por él mismo.
Toma. Enrique para Miguel Rico. ¿Qué pasó cuando el capitán del barco gritó subid las velas?
Bueno, esto como es de fútbol, que lo conteste Emilio.
Oye, estamos extraordinarios. No hemos hablado nada de las cagadas arbitrales, que ha habido unos penaltazos en partidos
porque
del Barça
somos,
y de la
Leti, muy...
y no hemos dicho nada.
Cuidado, que no me están avisando que hay gol por ahí. A ver, sube, por favor.
Lo tenía Centurión metiendo un cabezazo.
El de Racing.
La primera vez que se mueve sí. Cabeza Centurión.
¿Quién lo da esto?
Esto lo da Canal Plus Fútbol, el Racing Godoy, y el Canal Plus Liga de Campeones, el Quilmes River.
Pero bueno, yo soy de Independiente. O sea, que
tiene mucho seguidor de Racing en el cuerpo técnico, aparte del Cholo.
Con esta victoria el Racing se asegura evidentemente el título porque lleva dos puntos a River, así que.
Oye, lo que sí que hay que decir, que es verdad que no hemos de los árbitros, los dos penaltis de Getafe que no los vea, es para ahí, se le mandará una óptica.
¿Te acuerdas que yo te hablé el otro día de ese árbitro, Paco?
Es de coña esto, ¿no?
Yo creo que es el mismo que el del Barça Centro.
No, sí, dijo creo que fue... Dijo Pedrito,
el de Isco, ¿no?
Sí, dijo Pedrito, bueno, es que este árbitro hay que darle joven, hay que darle minutos y tal.
Qué bárbaro.
Es que le están dando una cantidad de partidos a este chaval, sí. Debe ser muy bueno, ¿eh?
Creo punto. Que es el próximo Sergi Roberto.
De Vicandi.
Es el de la actuación de Isco también,
dije,
¿no?
Yo dije que le estaban dando partidos demasiado importantes,
claro,
seguidos.
Claro, es que lo hablamos.
Para un árbitro tan joven, sí.
Sí, sí, lo hablamos, que nos sorprendía que le estuvieran dando tantos partidos.
Claro, que además es que son todos para él, todos.
De coña. Pero tan buenos son los árbitros veteranos para que no les den partidos a los jóvenes.
buena pregunta.
Pedrito, llevas ahí sentado desde las 3 de la tarde. ¿Me empiezas a montar el pollo cuando
no,
terminar esto? Es que, ¿qué hacías hasta ahora?
Que no estamos haciendo ningún pollo.
No, que va, no. Ahora vas a empezar a discutir los árbitros y nosotros nos tenemos que ir.
Que precisamente el sistema de designación como el actual, es decir, cuando se reúnen una serie de gente que se supone entendida, es para evitar problemas de darle a una persona, o un árbitro en este caso joven, partidos muy importantes seguidos. Y se lo están dando todos. Porque es que los otros dos árbitros que han subido este año, Melero López y Jaime Latre,
bueno,
no están pitando ningún partido importante.
De todas formas, a lo mejor...
Habrá que repartirlos, ¿no?
De todas formas, a lo mejor los que deciden los arbitrajes este chico... piensan que Getafe-Barcelona es fácil.
Bueno, no, pero...
Getafe, mal agarra el Madrid, Barcelona-Celta...
Bueno, como vais a empezar a hablar todos, hasta aquí hemos llegado. Pedrito,
bueno,
vete al carajo, anda.
Aquí tengo uno para foto, ¿eh?
Nos empata a Portugal, ¿eh? Descanso en Costa Rica, España 1, Portugal 1, el gol de España de Anita Luján.
Anita Luján.
Carla Ferreira empatado para Portugal, descanso, empate a 1.
¿Hay alguien que te desenmascara, Fouto?
Eso, echar la culpa a Iniesta, que es el único que juega al fútbol en ese equipo y además es albaceteño. El Barça ha fichado a dos jugadores, Rakitic y Luis Suárez, expertos en dos posiciones que no existen en su dibujo, de traca, nos dice Sergio. El único entrenador que puede volver a dar la chispa al Barça es Marcelo Bielsa, nos dice Pedro. El Barça pensó que iba a hacer una guardiolada con Luis Enrique, pero lo de la guardiolada es como Messi, solo hay uno. Hasta el Rubi lo estudia. Y siguen llegando mensajes de Fernando Torres a favor de Antonito Ruiz. Torres debería aprender de Raúl, que vaya a retirarse a un país con dinero, no a este, que no hay. Y hay otro que dice que, estando como está Torres, pagar es lo que tiene que hacer él para venir al Atleti.
Qué barbaridad. Hay uno que me escribe.
A ver qué te dice.
Está viendo aquí, Joseba Jacob, ¿sí? Chine 14.
Pero me vas a leer solo ese y vas a leer todos los que te escriben y los que bloqueas.
Uno para que veáis lo que es la mentira esa, la milonga de Fouto. Sí, sí. Ruiz Antoñito, dile a Fouto que para qué te dice, que pongan TJ Copes y siempre lea los mismos.
Mira, el mensaje este de uno de Petón que dice: en la ronda de emisoras que hará Torres y ficha, vais detrás de Radio Taxi.
favor, eso, de eso no me cabe la menor duda.
¿Tenemos ordinario la opción de hablar con él?
Señores, gracias a todos. Escucha,
le decimos a Petón que como hasta ahora.
Bueno,
más o menos.
Joseba.
Adiós, señores, gracias.
No, perdona. Oye, Joseba.
Dime, Juanma.
Joseba.
Sí.
Sí. Enhorabuena por el programa.
Gracias, majo.
Crack,
fenómeno. Hoy en la carrera
de las empresas.
Me lo ha dicho bastante gente también. ¿Sí?
¿Sí?
Mientras corríamos.
¿Habéis llegado al final? ¿Habéis llegado a la meta?
Sí, capaz que sí. ¡Hala, adiós!
Enhorabuena, chaval.
Vamos a ver qué resaca ha dejado el empate a hacer entre Sevilla y el Eibar en Nervión. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Ha pinchado el Sevilla esta tarde en un partido gris en el que no se ha podido imponer al Eibar y ve cómo pierde el pequeño colchón de puntos que tenía respecto a Valencia, Villarreal y Málaga, que han ganado esta jornada y se le echan encima. En cualquier caso, Joseba, creo que hay que pararse, más allá del Sevilla que sigue cuarto en la Liga, en la Sociedad Deportiva Eibar, que a 15 de diciembre... ¿Quién lo iba a decir? Tiene 20 puntos en el zurrón, sí. Es noveno en la liga y tiene 10 puntos de ventaja respecto al descenso. Vamos, que tiene hechos a estas alturas la mitad de los deberes de la temporada para quedarse un año más en primera división. Tiene un gran director de orquesta, el técnico Gaizka Garitano y 11 tipos que salen al campo con las ideas muy claras, que se comportan como un equipo, que manejan un montón de conceptos del juego y que hoy han hecho su partido. Han tenido sus llegadas, sobre todo en la primera parte, y luego han aguantado con muchísimo oficio el 0-0. Pese a que el Sevilla en esa segunda parte ha empujado muchísimo con Vaca, Gameiro, Reyes, Denis Suárez, Vitolo y Vanega en el campo, pero finalmente el partido ha acabado con ese 0-0. El Sevilla, junto al Real Madrid, acaba el año futbolístico aquí en España por la suspensión de la última jornada por el partido que tenían que jugar ambos en el Bernabéu, y a partir de ahora, mañana mismo, antes de marcharse de vacaciones, que lo hará en los próximos días, va a conocer su rival en 16avos de final de la Europa League.
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana, Joseba.
E imagino que la victoria en extremis del Español ha dejado encantada a la parroquia perica y en un momento muy delicado a Joaquín Caparrós, ¿verdad? José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Pues sí, efectivamente, cuando se gana en el último minuto con gol medio milagro de Estuani, uno más para el Pichichi blanquiazul, pues todo es un poquito más de tranquilidad, una semanita más de tranquilidad para el conjunto de un Sergio González que pudo explicar otra historia bien diferente, ¿eh? Si el Granada pues hubiera explotado mejor lo que le aportaba Ricky en la segunda parte, si hubiera sabido conservar el gol del empate que materializaba el Arabi y si no se hubiera echado tan atrás con la expulsión de Juan Carlos. Lo aprovechó el Español para la reunión final y ese gol de Estuani prácticamente al borde de la campana que deja los tres puntos en Cornellá y, como decías, al Granada de Joaquín Caparrós y al propio técnico en una situación pues de cara o cruz para las próximas jornadas.
Gracias, José Luis, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y para terminar la jornada, mañana en Riazor con comunicado previo de los Blues y después comunicado del Depor, Deportivo de la Coruña, Elche, ¿con qué novedades? Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues en principio se reabre la grada de maratón inferior, que es la zona habitual de los Riazor Blues, hablando ya de la crisis social, porque aparte de crisis social también hay crisis deportiva. Como has dicho, se ha pedido disculpas desde el club por los errores cometidos en un comunicado esta misma tarde, y luego está el apartado crisis deportiva en el Depor, ¿no? Penúltimos y con ultimátum para Víctor Fernández. Si pierde contra el Elche será destituido. Se ha cargado en la parcela de convocatoria a Laure, a Sebane, a Canella y a Salomao por decisión técnica. El único lesionado es Lucas Pérez. Y luego en el Elche, pues también las cosas van igual, porque estamos hablando del penúltimo contra el último. Crisis social, se habla de que hay un empresario valenciano que quiere liderar un nuevo proyecto, algo que descartan desde el club, y crisis deportiva, porque el equipo es colista y Fran Esquivá anda pidiendo refuerzos en el mercado de invierno. Álvaro se queda fuera por decisión técnica, Mano Herrera y Aarón están lesionados. 8:45, Riazor pita, Mario Melero López.
Mañana nos lo contará desde Coruña Marco Antonio Sande. Gracias, Marco, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Y por último, hay que hablar de la diáspora. Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
David Egea es el nombre propio hoy, ¿no?
Sí, bueno, si quieres, si me pones ese sonido de Racing, empiezo por Argentina.
Vale, pues mira.
Está dilucidando el torneo de la Liga Argentina y Racing, con ese gol de Centurión que hemos oído en directo, le está ganando 1-0 a Godoy Cruz y sería campeón después de mucho tiempo. Me contaba el compañero Ariel Judas hace un ratito que hay ambientazo en el estadio que ves, porque Racing hace más de 50 años que no es campeón. En casa, que no celebra un título de la Liga Argentina en casa, y por eso hay ese ambientazo en torno a Racing, que puede ser campeón. Sí, De Gea, habéis pasado por encima de él, pero yo creo que hay que decir que hemos visto hoy una de las actuaciones individuales de un portero más espectaculares que yo recuerdo, la victoria del Manchester United 3-0 con el Liverpool, que también se ha fraguado gracias a un gol de Mata, que es fuera de juego, pero ha marcado Mata, pero sobre todo De Gea, que ha sido elogiado y piropeado por los dos entrenadores del partido, por muchos compañeros de profesión y de liga, y ha sido hoy el protagonista De Gea, en un fin de semana en la Premier en el que han marcado Diego Costa, dos goles Cazorla, Ayoce y también Jordi Gómez de penalti. En Italia, Juve 1, Sampdoria 1, con Morata titular. Roma 0, Genoa... Perdón, Genoa 0, Roma 1. La Roma se ponía un punto de la Juve. Y Milán 2, Nápoles 0. En Alemania, el Bayern le saca 9 puntos al Wolfsburgo, que es segundo. Y en Portugal hemos visto hoy un Oporto 0, Benfica 2. El Benfica le saca 6 puntos al Oporto de Lopetegui y compañía.
A ver si lo podemos arreglar ahora. Javi, ¿puedes poner, por favor, el sonido de cara al piso?
Sonido de Racing, por
ahí
favor.
Está, ahí está. En el cilindro.
El cilindro está lleno porque llevan más de 50 años sin celebrar un título en casa. Así que Racing más cerca del título argentino.
Ya le queda nada. Media horita larga. Hasta mañana, Fernando. Gracias. This is Football.
Hasta mañana. Buenas
noches de la tarde. Hasta mañana. Adiós.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.